Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más aquí a Las Mañanas con Gente Radio, la radio del norte. Hoy es martes 28 de marzo del año 2023 y hoy conocemos un nuevo tiroteo, el 86avo de lo que va de año en Estados Unidos, con víctimas mortales tanto en adultos como en inocentes en menores de edad, 9 años en este caso. Alarma en Estados Unidos, alarma internacional, y probablemente esta vez se tomen en serio eso de reducir el control o el uso de armas, sobre todo las automáticas y las no automáticas. También alarma en el incendio de Castellón, que no hay manera de controlarlo. El primer gran incendio de la temporada, de una temporada muy adelantada al mes de marzo, de los habituales incendios de verano que llevan jaque todo el equipamiento que tiene a disposición la comunidad autónoma catalana y la aragonesa, 700 efectivos, 23 medios aéreos luchando contra el fuego y no son capaces de extinguirlo. Lo que tampoco va a estar extinguido de aquí a final de la legislatura es las tensiones entre el equipo de gobierno, entre los dos socios. La coalición parece que está tranquila después de la intervención quirúrgica del señor Sánchez sobre la remodelación, la quinta remodelación de este gobierno, pero a la izquierda del Partido Socialista las aguas vienen turbias y revueltas. No, se nos avecina un final de legislatura bastante, bastante interesante de analizar, puesto que la izquierda cada vez está más dividida y los egos personales de cada uno de sus líderes pues van a seguir siendo lo que va a tener como denominador común esta izquierda fracturada cada día más. Bueno, entraremos en analizar la actualidad, pero antes de ello vamos a hacer lo que hacemos habitualmente al principio, que es felicitar a las personas que hoy tienen algo que celebrar, como por ejemplo su santo. Gundelina Castor, Hilarión, Cirilo y Prisco celebran hoy su santo. Y también a todos aquellos que celebren hoy su cumpleaños. Nos se va acercando un insigne, este viernes es el mío, que lo sepan, algunos que se han olvidado. Amaia Salamanca, actriz española, y Lady Gaga cumplen hoy 37 años. Iván Elguera, un exfutbolista del Real Madrid, a mí me encantaba cómo jugaba este chaval. También de la selección española, 48 años. Ya digo yo 48 años y le llamo chaval, ¿eh? Se nota que ya va cumpliendo uno algunos más. José María Michavila, político del Partido Popular, es ministro en la época de José María Aznar, que ya cumple 63. Y también cumplen el mismo día Mario Vargas Llosa, ya saben, político peruano y escritor. Digo político porque ha sido y es político. Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Y Amancio Ortega, empresario español, fundador del grupo Inditex, para que todos lo conozcamos, de Zara. Pues ambos dos, Mario Vargas Llosa y Amancio Ortega, cumplen hoy 87 años. También, si no hubiera fallecido, la duquesa de Alba, Cayetana de Alba, Cayetana Fitzgerald, James Stuart, no veas tú el apellido que tiene la señora, aristócrata española, hubiese cumplido hoy 97 años, pero murió en el 2014. Y también una personalidad importante en la historia de este país, algunos olvidadas, pero en mi época se estudiaba a María Teresa de Jesús, no María Teresa de Calcuta, Teresa de Jesús, Santa Teresa, religiosa y santa española, que nació en 1515, el día como hoy, 28 de marzo, y falleció en 1582. Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de la Tarta de Selva Negra, así que a aquellos que les guste, que disfruten hoy porque es el día para celebrar. Selva Negra, tremenda tarta, buenísima, una de mis preferidas. Bueno, y vamos a darle repaso a lo que tal día como hoy, 28 de marzo, aconteció en la historia. Y empezamos en el año 1997. Año en el que ya había problemas de inmigración en el Mediterráneo y se produjo una tragedia. El barco de refugiados albaneses se hundió a chocar con un carguero italiano de manera involuntaria, no hubo premeditación. Murieron 80 personas en este accidente. Fue el primero importante, pero desde luego el primero de muchos de los que se han provocado en la inmigración ilegal e irregular que se produce todos los días en el mar Mediterráneo. Vámonos ahora al año 1990, año en el que el Parlamento de Israel reafirma definitivamente que Jerusalén, la ciudad de las tres culturas, de las tres religiones, se convertía en capital del Estado israelí, el Estado judío. Año 1988 se presenta al mercado aeronáutico el avión más insigne de Airbus, el Airbus A320, el de mayor fabricación, el de mayor tirada, y se conseguía de esa manera que se incorporara a la élite, al pool de empresas que se dedican a construir aeronaves comerciales. No son muchas empresas las que se dedican a esto, en concreto Boeing y McDonnell Douglas eran las pioneras y las primeras. Con Airbus apareció un gran competidor. Además, Boeing y Douglas, McDonnell Douglas, se unieron en una única compañía. Bueno, pues seguimos para atrás. Año 1979. Ocurre un grave accidente en la central nuclear de Three Mile Island en Harrisburg, Pensilvania, Estados Unidos. Primer gran incidente de una central nuclear que no tuvo tanta repercusión como posteriores, como por ejemplo la de Chernóbil, pero también produjo un escape de desechos y gases radioactivos que afectaron a varios kilómetros a la redonda. No se conocen exactamente las consecuencias, pero seguramente serán mayores de las conocidas. Cabe recordar que seguimos todavía, ayer vi un reportaje bastante interesante sobre los efectos secundarios que se produjeron en la zona de Palomares tras el accidente de los dos aviones estadounidenses que depositaron en el suelo, que dejaron caer cuatro bombas de plutonio. Bueno, pues los efectos y las consecuencias de la radioactividad en esta época era tan oscuro en la parte soviética como en la parte estadounidense. 1939, ante la inevitable derrota en Madrid de los miembros del gobierno republicano, abandonan la capital de España, a excepción de Julián Besteiro, y se dirigen hacia la ciudad de Valencia, donde partirían hacia el exilio. Este mismo día, el 28 de marzo, el Ejército Nacional toma Madrid casi sin resistencia y al anochecer toman igualmente los frentes de Extremadura y Andalucía, quedando prácticamente resuelta la Guerra Civil Española tal día como hoy. Cuatro días después terminaría el triste acontecimiento de la Guerra Civil Española. 1935. Virgilio Leret. ¿Quién es Virgilio Leret? Gran desconocido, ¿verdad? Bueno, pues era un ingeniero aeronáutico que tal día como hoy, 28 de marzo del año 35, presentó la patente en Madrid del primer motor a reacción, créanselo, un español, un mototurbocompresor de reacción continua. Al año siguiente, en el año 36, el dictador Franco mandó fusilarlo. Pero ya saben ustedes que no solamente von Braun era un experto ingeniero alemán, en España también había intelecto suficiente, y ya digo, la primera patente de un motor a reacción la presentó Virgilio Leret en Madrid en el año 1935. Vámonos ahora dos años antes, en el año 1933, año en el que el Parlamento alemán otorgaba poderes dictatoriales al entonces canciller Adolf Hitler, que había llegado al poder gracias a unas elecciones democráticas. Año 1929, se crea el Banco Exterior de España. Para algunos ya no sabrán ni qué es esto, pues una entidad financiera de importancia vital en el desarrollo internacional de España, de la España del franquismo. Posteriormente a la democracia se incorporó al Grupo Argentaria y posteriormente pasó a ser la A del BBVA. 1920, en Estados Unidos se legaliza que las mujeres puedan votar. Bueno, las mujeres todas, a excepción de las de color negro. Año 1909, comienza a funcionar en Madrid los 10 primeros automóviles con carácter experimental, porque no se sabía lo que podía llegar a ocurrir con estos bichos en los caminos españoles. Año 1909, principios del siglo XX, y miren dónde hemos llegado. 1895, los hermanos Lumière presentaron en el Fomento de la Industria Nacional de París su invento llamado el cinematógrafo. Nadie le dio credibilidad a aquello y después ya fueron, se fueron implantando hasta ser lo que es hoy. La industria cinematográfica es una de las más importantes de lo que es el tema artístico, del tema cultural, donde más dinero se mueve, sin duda. 1882, se implanta por ley en Francia la enseñanza primaria obligatoria, finales del siglo XIX. La educación es una de las cosas que más tarde hemos implantado como seres humanos. Seguimos hacia atrás. Año 1845, año en el que se estrena en Madrid la obra de teatro más representada del romanticismo español. Se trata de Don Juan Tenorio de José Zorrilla. En 1844, la reina Isabel II de España crea por real decreto la Guardia Civil Española. Año 1844, estamos a punto de cumplir 200 años. En un momento delicado, porque ya les contaremos, pero Marlaska dice que lo del caso Cuarteles, que no le toca el peso, que es del PP. Es para morirse de la risa. Pero bueno, eso es lo que tenemos y disfrutemos de lo votado. Y finalmente paramos en 1556, año en el que quizás el mayor emperador español de todos los tiempos, Felipe II, fue coronado rey de España en la que entonces era la capital, en Valladolid. Bueno, paramos aquí el repaso a las efemérides históricas y vamos a saber, antes de comenzar con el repaso de la actualidad, que nos espera en el día de hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o en ligero descenso. Se esperan hoy máximas de 29 grados en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, 24 en Puerto de la Cruz. Les adelantamos que mañana las temperaturas diurnas suben en ascenso. Se superarán los 30 grados en medianías, especialmente de las vertientes sur y oeste. Máxima mañana de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife. Hoy el cielo estará despejado con calima ligera en altura que remitirá por la tarde. El viento será de componente nordeste de intensidad moderada con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste, brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, viento del norte moderado con intervalos de fuerte durante esta mañana, disminuyendo en intensidad a lo largo del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues la cuota canaria en el gobierno de España se mantiene porque el señor Sánchez ha nombrado a don Héctor Gómez. Algunos piensan que como premio a su etapa de portavoz y ante la dureza de su cese, como ministro de Industria, Comercio y fundamentalmente a efectos canarios de turismo. El PSOE canario trata de alguna manera, de apagar el caso mediador y, desde luego, celebrar que el primer tinerfeño que es ministro en la democracia es uno de los motivos o uno de los argumentos que va a esgrimir para tapar, ya digo, el caso mediador, que ha pasado a un segundo, tercero, cuarto nivel. Lo importante es que siga la justicia por el camino que ha ido hasta el momento, realizando las investigaciones y avanzando en el sumario lo más potente posible, y que sepamos lo antes posible también la realidad de todo lo que aconteció. Bueno, pues el amigo Héctor Gómez sustituye a la que hasta ayer era ministra de Industria, Comercio y Turismo, la popular Reyes Maroto, que va a acceder o va a intentar acceder a la alcaldía de Madrid. Es un ministerio, insisto, que es clave para las islas, puesto que está bajo su responsabilidad el motor de la economía canaria, el turismo, ¿no? Y bueno, yo creo, no lo he leído en algún sitio, pero es posible que tenga, bajo su capacidad de gestión, bajo la gestión de este ministerio, más del 35% del PIB a nivel nacional, desde luego más del 50% del PIB a nivel canario. Con lo cual, la figura de Héctor Gómez, aunque parece que es de perfil bajo y que, bueno, pues no quizás sea el perfil más potente a hacerse cargo de este ministerio, va a ser muy importante para lo que es el objetivo final de que Canarias se restablezca una economía potente y sólida y que el turismo pues avance en la línea que deseen los que gobiernan. No sé si estará cualificado o capacitado, pero desde luego el currículum de Héctor Gómez deja algunos agujeros libres, ¿no? Yo ayer hacía un pequeño repaso porque la verdad es que la progresión en los 20 años de trayectoria socialista no tiene desperdicio y es siempre ascendente, ¿no? Y la verdad que es que desde los 25 años no ha hecho otra cosa que no sea trabajar para el Partido Socialista Obrero Español en distintos cargos de más o menos relevancia. Bueno, yo les digo por años, ¿no? Con 25 años se afilia, con 29 años ya es concejal de Guía, con 37 años diputado del Parlamento de Canarias, con 39 secretario de Relaciones Internacionales del PSOE, con 40 años director general de Tour España, con 41 años diputado nacional en el Congreso de los Diputados, en el 42 portavoz del Grupo Parlamentario y con 45 años es ministro de Industria, Comercio y Turismo. Carrera fulgurante, ¿no? Pero desde luego, a mí me genera muchas dudas que el bueno de Héctor Gómez vaya a hacer una labor significativa. Yo creo que simplemente es un pago a los favores y a la labor realizada como portavoz en la época de la pandemia y que bueno, que vamos a dar una patadita para adelante, vamos a cumplir con los compromisos y las cuotas que tenemos asignadas. Yo, señor Sánchez, presidente del gobierno omnipotencial, omnipresente, y no puedo tener más poder del que tengo. Pero bueno, a mí me genera muchas dudas, ¿no? Lo que a mí me sorprende es que existe un respaldo unánime del sector turístico canario al nuevo ministro. toda la patronal espera que batalle porque todos los vuelos de las islas queden fuera del mercado de las emisiones de CO2, que acelere la gestión de los fondos Next Generation, y confían en la capacidad de Héctor Gómez, al cual conceden el beneplácito de ser un gran conocedor del sector turístico, puesto que fue concejal de turismo de Guía de Isora allá por el año 2007. Y además fue director general de Tour España en el 2018 y en el 2019. No sé, sigo insistiendo en lo que decía ayer. Creo que hay perfiles dentro del Partido Socialista con bastante más capacidad de hacer algo. Pasa que es que a lo mejor el señor Sánchez no tiene el más mínimo interés de que se avance más de lo que se ha avanzado ya, ni en industria, ni en comercio, ni en turismo. Y no va a haber modificaciones prácticamente ninguna más que acabar la legislatura de la mejor manera. ¿Por qué? Porque bastante tiene el señor Sánchez con lo que le viene por la izquierda. Él quiere gobernar este país e incluso la izquierda a su izquierda. Y tras el abrazo entre Alberto y Yolanda, el proyecto Drago competirá en toda Canarias menos en La Gomera. Cosa que no le viene bien al Partido Socialista del señor Sánchez y mucho menos al de Ángel Víctor Torres. El señor Rodríguez, don Alberto Rodríguez, va a ser el candidato a la presidencia del gobierno de Canarias por el proyecto Drago, que irá probablemente dentro del proyecto Sumar, ya que el abrazo entre Alberto y Yolanda no cabe, no deja dudas a ninguna, ¿no? Lo que sí está claro es que el exsecretario de organización de Podemos no se va a llevar bien con los actuales dirigentes de Podemos, ni de lejos. Es decir, hay una animadversión personal que va a impedir que se puedan poner de acuerdo en absolutamente nada. Ya digo que se presentará como candidato a la presidencia del gobierno dentro del proyecto Drago, dentro del proyecto probablemente Sumar, a la presidencia del gobierno de Canarias. El ministro Escrivá, en su visita a Canarias, pues anunció una contratación muy potente, en palabras textuales del ministro, para Canarias y con el fin de reforzar la plantilla de la Seguridad Social. Lo que deberíamos de hacer de momento, señor Escrivá, es abrir las oficinas al público, que todavía a fecha de hoy seguimos con cita previa y con aglomeraciones de personas en el exterior, mientras que la mayoría de los funcionarios, o una parte muy elevada, siguen teletrabajando y no se siguen atendiendo a los usuarios o a los posibles usuarios. Fue a Las Palmas de Gran Canaria el ministro, digo, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y avisó de que se van a cubrir todas las plazas con interinos que después serán plazas definitivas. Me alegro, pero vamos a pensar que dudas se nos generan, ¿no? Puesto que esto de cubrir las plazas con interinos a estas alturas de la batalla, con la que nos está diciendo Bruselas de que la interinidad y la temporalidad no son buenos consejeros para el empleo público, pues ya veremos lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, él anuncia que se van a cubrir de manera inmediata entre 120 y 160 efectivos más de manera inmediata con un carácter de interino que después ya le generaremos las plazas. Bueno, pues patada a seguir una vez más, no se atienden los problemas y no se habla de la apertura de las oficinas, que insisto, quizás sea el problema más grave. Hay pensiones pendientes de recibir de hace meses, porque no hay manera de que se gestionen los expedientes en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Seguimos. La oposición en el Cabildo de Tenerife reclama una comisión de investigación sobre el caso Mediador. El objeto es determinar la relación del exdirector insular de deporte, Ángel Luis Pérez Peña, con la trama corrupta del caso Mediador. Coalición Canaria, Partido Popular y Podemos juntas en este tema. Pero ¿dónde está Ciudadanos? ¿Qué hace Arriagas y Rivero? No debemos olvidar que Concepción Rivero es la actual consejera de Deporte y que desde el principio de este tema se ha mantenido al margen, se ha mantenido de perfil y no ha hecho ni siquiera manifestaciones, ¿no? Triste el aporte de un partido que venía a regenerar la vida pública y en qué ha quedado. El consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y Planificación del Territorio del Gobierno de Canarias tiene más nombre esta consejería que contenido, bueno, aunque tiene un presupuesto bestial este año, ¿eh? José Antonio Balbuena participó ayer en el punto de encuentro del Diario de Aviso, donde concluyó de algo que hace tiempo que venimos hablando. Yo, por lo menos, tratar de temas de desaladoras en Canarias desde el año 89-90 ya había un plan de instalación, sobre todo en las islas orientales. Bueno, pues el consejero nos anuncia que el cambio climático que afecta a los recursos hidráulicos de las Islas Canarias nos obligará a apostar por las desaladoras. Año 2023. Ahora dicen que van a apostar. Pues vayan a Lanzarote, Fuerteventura y a Gran Canaria y vean cuántas desaladoras están instaladas desde finales del siglo XX. Bueno, pues seguimos. 3 de cada 10 parados canarios llevan más de 3 años desempleados. El paro crónico se dispara en un 25% en el último año 2022 y ya afecta en Canarias a 51.000 personas, el máximo desde el año 2018, tampoco hace tantos años. Pero de todas maneras, el paro cronificado en población superior a los 50 años es un tema que de verdad es para preocupar y no se está atendiendo de una manera explícita, concreta. Se habla mucho del paro juvenil, pero no se habla del paro cronificado, el paro de mayores de 50 años, cuya única esperanza es llegar a la jubilación lo antes posible, y le quedan entre 15 y 17 años de suplicio. Otro dato preocupante es la eficacia de la gestión del empleo por parte de los servicios de empleo, del Instituto Nacional de Empleo anteriormente y del Servicio Canario de Empleo actualmente. Y el dato es escalofriante, puesto que tan solo el 2,2% de los asalariados actuales obtuvieron su trabajo a través de una gestión gracias al Servicio Canario de Empleo. Con lo cual habría que también pensarse si los recursos económicos que estamos empleando en esta manera de gestionar el desempleo y el empleo estábamos teniendo los objetivos deseados. Vamos con otro tema. Canarias recaudó el año pasado casi 20 millones más que en 2019 por el impuesto conocido por el AIM en los productos básicos. Y cuando hablamos de productos básicos, son los que no podemos eliminar de la cesta de la compra en materia alimentaria, higiene personal y detergentes. Estos datos no se los ha inventado algún diputado, no, los ha ofrecido el propio Ejecutivo Regional del Gobierno de Canarias ante una solicitud parlamentaria de datos, informes y documentos que ha realizado el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Lucas Bravo de Laguna. E insisto, 20 millones más que en el año 2019 la recaudación en concepto de la IEN, que es un impuesto que teóricamente venía a proteger a la producción propia de cualquier tipo de artículo que se fabrique en las Islas Canarias para proteger a los fabricantes. Pero lo que ha causado en los últimos tiempos el incremento del precio a la hora de consumir esos productos básicos a los ciudadanos que residimos aquí en las Islas Canarias. Es decir, el efecto casi contrario del previsto. Y este año, 20 millones más de recaudación que podían haberse ahorrado y se hubiesen podido dejar en el bolsillo de los contribuyentes canarios a la hora de hacer sus compras en los supermercados. Bueno, pues ese dinerito de más que se recauda, pues tienen donde gastarlo. ¿Por qué? Porque más de 9.300 jóvenes ya han recibido en Canarias el bono cultural de 400 euros. En las islas se ha sumado al programa 87 establecimientos, 45 en Las Palmas y 42 en Santa Cruz de Tenerife, para poder canjear esos bonos de 400 euros en discos de la PlayStation, libros, entradas de ticketit en conciertos. Aquí no hay toros, pero también pueden ir a los toros. Bueno, pues ya saben ustedes lo que se conoce como cultura en este país llamado España. 400 euros para 9.300 jóvenes. No es mucho dinero, pero bueno, ya ahí nos hemos gastado los más de 20 millones que se han recaudado de más en el año. Pero también tenemos dinero para que la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda ya haya publicado la quinta lista de jóvenes que han percibido el bono alquiler joven. Esta medida sí es muy interesante, pero bueno, el ayudar a 3.591 personas jóvenes para que se acceda a una vivienda de alquiler durante los primeros 24 meses de ese inicio de empezar una vida, por un importe de más de 21 millones de euros, pues no sé si es la medida más acertada, pero bueno, la aplaudimos, porque a los chavales hay que echarle una mano para que se independicen de los padres, más que nada porque ya los padres estamos un poco cansados de mantener a gente de más de 30 años. Yo todavía no tengo ese problema, pero conozco a muchos que tienen en sus casas, no por suerte, sino por desgracia, porque ya les gustaría a los padres que tuviesen independencia económica a sus hijos, pero en los tiempos que corren cada día es más complicado. Así que bueno, ya saben que de los 20 millones de la IEM, pues se dedican un par de millones buenos, a razón de 400 euros por 9.300 jóvenes, para bonos culturales, y otros 21 millones de euros para 3.591 que intentan independizarse de su familia para ayuda en alquileres. Y finalmente, un suceso que es estremecedor, puesto que se ha detenido en Tenerife por maltratar a los hijos de su expareja fallecida, a un señor de aproximadamente 51 años. El personal sanitario ha constatado la presencia de graves lesiones como hematomas y laceraciones, así como signos de desnutrición y malnutrición. Se trata, las víctimas son una menor de 17 años y un menor de 15 años, hijo de su madre fallecida, expareja del detenido. Triste, pero cierto, este tipo de animales conviven con nosotros. En el ámbito nacional, pues ya les comentaba que el incendio persiste, el incendio de Castellón, el incendio de la zona de la Barraca, ya ha quemado tras 6 días incesantes bueno, es que no es que esté descontrolado, es que es muy grande, que son 4.300 hectáreas, lleva 6 días ardiendo sin parar. Hay un frente de 50 kilómetros y hay más de 700 efectivos intentando parar este monstruo. Pero bueno, veremos a ver si en el día de hoy las condiciones climatológicas lo ayudan, y después de haber desalojado más de 700 vecinos de 6 municipios, 3 en las últimas 24 horas, puede volver un poco a la normalidad esta zona. Se está acercando a la Sierra de la Espadena, que una reserva biológica y una reserva natural muy importante, amenazada por este enorme incendio. La renovación del gobierno ha sido, según la mayoría de medios de comunicación, ha sido quirúrgica. Solo se han modificado las ministras alcaldables, la señora Daria y la señora Maroto, y se han sustituido por gente del Partido Socialista de una manera de pago de favores, tanto a Miñones como a Gómez. Se le debía algo dentro del PSOE, fundamentalmente al señor Sánchez, y se le premia con esto de ser ministro por menos de un año. Ningún cambio más. Ni ahora, ni según lo que informa el señor Sánchez desde Moncloa, ni hasta el final de la legislatura. Con lo cual, aquellos que esperaban que Sánchez diera un golpe y cesara, aparte de los ministerios de Podemos, pues va a ser que no. Además, curiosamente, se sustituye a dos mujeres, a Reyes Maroto y a Carolina Darias, por dos hombres, Miñones y Gómez. También es curioso, ¿no? Y hoy juran estos dos nuevos ministros ante el rey, que, por cierto, se animó a tocar la caja en Cádiz, donde fue a aperturar el Congreso de la Lengua Española, o castellano, donde el rey nos informó a todos los españoles que será el idioma del siglo XXI. Y bueno, y luego de jurar ante el rey, se irán al Consejo de Ministros habitual de los martes, antes de que el señor Sánchez se vaya a China. Y Yolanda Díaz ofrece una declaración política a Podemos con un compromiso para celebrar primaria. Yolanda sí quiere llegar a un acuerdo, pero Podemos intenta una nueva llamada para desencallar las negociaciones, pero no acepta unas primarias multilaterales con todos los partidos que conformen la plataforma Sumar dentro de esas primarias. Quieren salir, me refiero a Podemos, con cierto grado de privilegio, con cierta ventaja, que no se puede cerrar un acuerdo rápido con Sumar, sino que tiene que haber unas primarias no abiertas, sino unas primarias cerradas. Iglesias negro, por la cercanía que entre Yolanda y el señor Errejón, y desde luego parece que Yolanda está más cerca de las posturas de Más País que la de Podemos. Y bueno, tenemos muchas más cosas que contarle, pero después de haber dicho lo que acabamos de decir y dar la noticia de mi querida amiga Yolanda Díaz, a la que no tengo el gusto de conocer, pero me parece una persona muy simpática, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a alguien que nos pueda hablar de este tema con muchísima más profundidad que lo puedo hacer yo. Don Fernando Ruiz Pera, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues sigo de verdad, aunque tú no te lo creas, sigo preocupado por la izquierda del PSOE, sobre todo en Canarias.
Bien, bueno, pues yo me alegro de tu preocupación, porque eso significa que te importa.
Me importa mucho, me importa mucho, porque yo creo que es una de las fuerzas políticas que ha marcado la última legislatura y que va a ser importante la función que desempeñe en la próxima, ¿no?
Sí, no, estamos de acuerdo. En Canarias creo que las políticas sociales que se han llevado a cabo desde la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana, pues creo que han dado un vuelco a la situación del archipiélago. Es la primera vez en muchísimos años, en décadas diría, que la pobreza en Canarias se reduce. Es verdad que está a niveles insoportables, y voy a usar ese término porque es el que le parece, o sea, es inasumible la pobreza que existe en las islas, pero se está reduciendo, y es que antes solo aumentaba, antes solo hacía crecer. También es verdad que se ha puesto en marcha esa ley de renta para la ciudadanía de Canarias, que también me parece muy importante, y ayer lunes, desde la Consejería de Derechos Sociales, se ha anunciado también un aumento en las cuantías de las ayudas a la dependencia. También, por primera vez en décadas, creo que por primera vez, de hecho, desde que se puso en marcha la ley de dependencia, la lista de espera para cobrar esas ayudas de dependencia también está bajando. Y además, dice la Asociación de Gestores de Dependencia de España, que no son sospechosos de podemitas, que si Canarias sigue en esta senda, la lista de espera para dependencia en 5 años podrá ser cero. Y eso creo que es muy importante. Pero bueno, hablando como te gusta a ti, de Yolanda, de Rejón, de Pablo Iglesias, de Yone Belarra, de Irene Montero, te diré que yo creo que ahora mismo están las dos partes tratando de jugar ese juego en el que no quieren mostrar sus cartas para que el otro no sepa qué jugada van a llevar. Entonces están lanzándose órdagos unos a otros. Eso me parece además en política muy feo, y lo voy a decir así mismo, pero creo sinceramente que las posturas están realmente más cerca de lo que hacen ver a la opinión pública, y creo realmente que al final habrá acuerdo, porque no queda otro, porque al final o la izquierda se pone de acuerdo y va junta y unida a las próximas elecciones, o va a ser muy, muy complicado que se reedite el gobierno de coalición que ahora mismo gobierna este país.
Incluido Canarias. Pero Fernando,
incluido Canarias, claro.
Fíjate tú que yo...
En Canarias no llegamos ya, porque es complicado que las dos partes, las dos formaciones, las dos fuerzas de izquierdas que hay, que por un lado está la confluencia que forman Unidas, que se han denominado Unidas y Podemos, que forma Izquierda Unida, Así Se Puede y Podemos, y por otra parte Alberto Rodríguez y su proyecto Drago con los verdes, pues están, si es verdad, que en posturas bastante, bastante alejadas.
Las dos posturas que ahora mismo ustedes defienden, tanto Iglesias como Yolanda, vamos a hablar de las dos partes que tienen que ponerse de acuerdo, pues si se ponen de acuerdo Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, esto está solucionado, los demás van todos detrás, ¿no? Pero las posturas están tan encontradas como que Pablo Iglesias quiere unas primarias, pero unas primarias pactadas con Podemos, donde los candidatos de Podemos tengan una prevalencia o tengan una ventaja sobre el resto de candidatos de otras formaciones políticas que estén englobadas dentro del proyecto Sumar. Y Yolanda Díaz acepta el tema de las primarias, pero en igualdad de condiciones a cualquier candidato, provenga del partido que provenga. ¿Esas son las dos posturas o estoy equivocado?
No es exactamente así. Lo que propone Podemos es que se pondere en función de la fuerza, de la implantación de cada formación en cada territorio. Es decir,
eso es poco democrático, Fernando. Eso es poco democrático. No,
pero escucha una cosa. Es que si en Madrid la fuerza predominante es más Madrid, eso se asume por parte de Podemos. Quien tiene predominancia en las listas en Madrid será más Madrid. Pero es que si en Valencia quien tiene más importancia es Compromís, porque Compromís evidentemente tiene más importancia que Podemos.
Pues vamos a unas primarias, si es realmente que tiene más peso, los afiliados la votarán. Si es que claro, los partidos interpreten lo que quieren sus afiliados, a mí me pone, es que me aleja de la democracia. Es decir, la democracia es que cada uno diga lo que piensa, no que deposite, y sobre todo en unas primarias a la hora de elegir candidato. ¿Por qué tengo yo que supeditarme a lo que diga mi formación política? ¿Qué pasa? ¿Que hay alguien que está por encima de mí? ¿Hay un predicador?
No, Diego, vamos a ver. Lo que se propone es, si vamos a hacer una lista conjunta, una lista, digamos, oficialista, luego cada uno se puede presentar. Si vamos a hacer una lista oficialista, y esto ocurre en todos los partidos que hay listas oficialistas, lo que propone Podemos es que esa lista oficialista esté conformada en función del peso que tiene cada formación en cada territorio. En la lista oficialista de la Comunidad Valenciana, el peso predominante será de Compromís. En la lista oficialista de Madrid será más Madrid. Y aquí en Canarias la lista oficialista tendrá un peso importante de Podemos, pero tendrá gente también de Izquierda Unida, porque Izquierda Unida en Canarias tiene su importancia, Si Se Puede tiene su importancia, y otras formaciones políticas que se quieran incluir, como es el caso de Más Canarias, que es la filial de Más País aquí, pues tendrá el peso que tiene. Pero lo que pretenden las otras formaciones políticas es que, por ejemplo, en Canarias, Más Canarias, que es la filial de Más País en Canarias, tenga la misma importancia aquí en Canarias que Podemos. Eso no puede ser.
¿Por qué no?
Porque,
¿por qué no?
Obviamente, pero en la lista oficialista, que si luego ellos quieren presentarse como independientes, por libres o por su propia lista, que lo hagan. Pero en la lista oficialista, quien tiene que tener más peso es Podemos, por la importancia que tiene Podemos en ese territorio y en estas islas.
Pues don Fernando, yo estoy... Estoy más cerca de la
en Baleares,
de la tesis de Yolanda, que no le pongamos etiquetas a la gente y que la ciudadanía vote. Y que los afiliados voten y que los inscritos voten. Y que si el no tenemos por qué presentar candidatos que estén vinculados a una formación política, si sumar es realmente sumar. Oye, una persona que quiere presentarse al Congreso de los Diputados, en Tenerife va a salir uno. Entonces, si lo pone Podemos, ya tenemos otra vez aquí la partitocracia. Y yo pienso que si algo nuevo pretende sumar, es justamente eso, sumar en formaciones políticas al servicio de los ciudadanos. Y yo no voy a votar probablemente a una izquierda, a la izquierda del PSOE, pero desde luego entre las dos posturas yo creo que es más democrática la postura de Yolanda Díaz que la de Pablo Iglesias, para que nos entendamos.
Muy bien, Diego, pues entonces, si eso es así, que permitan a los candidatos de Podemos presentarse a esas primarias.
Claro.
Como ciudadanos.
Claro. Presente. Eso es lo que le ha atendido Yolanda Díaz. Yo lo he entendido así, o por lo menos en la declaración política que hace a Podemos, es un compromiso para celebrar primaria abierta. Que no haya ventaja si perteneces a Podemos, a Compromís, a Más País o a España Suma, no. Sino que cualquier inscrito de todas estas formaciones políticas que quiera presentarse a encabezar las listas al Congreso de los Diputados, que recordemos que Podemos va a tener en casi todas las provincias opción de sacar una, en el caso un diputado, en caso de que llegue al 15%, y la única manera de poder llegar al 15% es presentando una única lista, con lo cual el único que tiene opciones es el número uno de la lista. Y eso, claro, tener ahí gente infiltrada que se me pueda revolver, a Pablo Iglesias no le gusta.
Claro, pero la cuestión, Diego, es que al final, si tú lo que vas a hacer es darle a todos los partidos la misma posibilidad, estarás de alguna manera sobrevalorando a ciertos candidatos y coartando, cortando, limitando, censurando a otros candidatos de otras formaciones, porque al final, si tú tienes tres y el otro tiene cinco, y vamos a una lista de seis, los tres de tu formación van a entrar, pero de los míos dos se van a quedar fuera. Es por pura matemática.
No, yo de aquí lo que veo de verdad es la mano de la partitocracia, el control de las listas por parte de los partidos, lo que no quiere perder. No voy a hablar de Podemos, voy a hablar de Pablo Iglesias, porque yo creo que en Podemos hay otras corrientes, como la que encabezó CEO de Rejón y se fue a Más País, y que está mucho más cerca de Yolanda. Y de hecho, ya ministros del gobierno de coalición, tanto Subirat como Garzón, han dicho que van a ir el día 2, el domingo de Ramos, a la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz a la presidencia del gobierno. Podemos estar con el paso cambiado, Fernando. Yo creo que se está quedando cada vez más solo, y que si hay opciones de futuro, tiene que ir de la mano de Yolanda y va a tener que marcar el paso el proyecto Sumar. Es mi opinión, es mi consejo.
Yo estoy seguro, o sea, yo coincido contigo en que efectivamente si queremos llegar a algún sitio tenemos que ir de la mano de Sumar y de la mano de Yolanda Díaz. Yolanda tiene que ser la candidata a la presidencia del gobierno de la izquierda en este país, pero también te digo una cosa, lo que no se puede es ningunear a Podemos. Podemos es una formación política que tiene ya 9 años de vida, de existencia, que ha ido construyendo una organización, y lo que no se puede es de la noche a la mañana borrar de un plumazo. Es decir, lo que no puede la gente que está cercana a Yolanda Díaz, eso nunca se lo he escuchado a ella, pero sí a la gente que estaba cercana, y sobre todo, y quien más se está frotando las manos en este caso, son Errejón, Compromís y demás.
Ada Colau.
Porque ven cómo pueden acabar con Podemos, que es realmente su objetivo, acabar con Podemos, y se están frotando las manos. Y lo que ellos pretenden, lo que toda esta gente que ahora mismo está en el entorno de Yolanda Díaz, lo que pretende es, como si fuese una banda terrorista, disuélvanse y entreguen las armas a Podemos. Y eso no lo va a hacer, porque Podemos no, evidentemente, es una formación, es una organización que ha costado mucho trabajo formar, que ha costado mucho trabajo construir, y que no puede ser de la noche a la mañana borrar de un plumazo y convertirnos en Sumar. O se tiene en cuenta a Podemos en función de la importancia que tiene, o el proyecto Sumar no va a salir adelante. No va a salir adelante. Entonces, desde un lado y desde el otro. Porque aquí, como en toda negociación, querido Diego, hay gente, todo el mundo pierde para que el bien común gane. Y aquí el problema es que se está pidiendo que solo una parte, que en este caso Podemos, pierda para que todos los demás, sin hacer ninguna otra concesión, gane. Y entonces eso es lo que no puede ser.
Ojalá lleguen a acuerdo, Fernando.
Ojalá, no, está claro.
Pues señor, ¿qué le digo? A ver si la semana que viene pues ya nos hemos enterado de qué ha hecho Yolanda Díaz y si Podemos se ha incorporado al proyecto Sumar, que el día 2 presenta a su candidata, el Domingo de Ramos, un buen día elegido, ¿eh? Adrede, ¿eh? Ni adrede.
Es un día muy, muy bonito, es un día muy bonito.
Muy importante para la izquierda del PSOE y para el futuro electoral de los próximos comicios en mayo y probablemente en diciembre a las elecciones generales.
Efectivamente, sobre todo para las generales. Creo que el efecto Sumar todavía no se va a dar en las elecciones del 28 de mayo. Estaremos muy atentos, querido Diego, el 2 de abril en Madrid, que se presenta a Sumar, y escucharemos atentamente a Yolanda Díaz y lo que tiene que decirnos.
Y apuntaremos quién está y quién no.
Efectivamente.
Don Fernando, la semana que viene volvemos a hablar el martes a ver quién se nos ha presentado el domingo.
Un abrazo, Diego.
Un abrazo, Fernando. Pues ya saben ustedes que detrás de estos compases viene la voz melodiosa de mi querido amigo Javier Abreu. Muy buenos días, don Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días por la mañana.
Pues siempre con muchas ganas de oír hablar de temas interesantes. Me he dejado atrás un montón de temas hoy que quería hablar contigo, pero se van a quedar para más tarde, porque tenemos tertulia y tenemos una opinión también con otro compañero.
¿Sabes que te he dicho que eres un desastre?
Sí, ¿verdad? Es que la improvisación forma parte de mi encanto.
Claro. Se ve que no tienes abuela tampoco.
No, por desgracia, me quedé sin ella. Me queda mami y que Dios la mantenga viva muchos años, pero ya las abuelas se me fueron. Oye, es que tengo aquí la lista de los candidatos del PSOE a los distintos municipios de la isla de Tenerife. ¿La tienes tú delante?
Ya no, no la tengo.
¿No te la han mandado? Pues mira, te voy a contar una cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Yo sabía que en Santa Úrsula y en Santiago Teide tenían problemas. Tenían problemas porque no tienen candidato, ni candidata, ni nada que se le parezca. Están ahí rebuscando.
Bueno, es candidato o es candidata, pero a lo que se le parezca no es nada.
Algo que se parezca a un candidato o candidata.
Bueno, para eso tienes al nuevo ministro.
ya, ahora hablamos de él también. Pero oye, tú que eres un gran conocedor de las asambleas locales, de las distintas agrupaciones, ¿qué ha pasado en ICO y en Los Hilos? Que parecía que había candidatos y candidatas, claro, en un lado candidato, David Alonso, y en otro lado candidata, Inmaculada León, parecían que eran claros, y en la lista aparecen amarillo, es decir, parece vacante.
¿Tú sabes lo que es el consorcio de tributos?
Sí, claro.
Pues porque alguien ha estado utilizando el consorcio de tributos para hacer política. Y creo que le pillaron con el carrito de los helados, de tal manera...
¿Y eso afecta a las candidaturas de ICO y de...
¿Cómo?
¿Eso afecta a las candidaturas de ICO y Los Hilos?
Ha armado un follón tan grande, tiene la manía de interrumpir cuando uno estaba intentando generar una expectativa radiofónica. Y tú interrumpes.
Volvemos. Mira, venga.
Volvemos. Los Hilos, Isla Baja, consorcio de tributo. Han utilizado supuestamente el consorcio para influir en la agrupación local de Los Hilos y han armado un follón tremendo. Tanto es así que se han pedido los contratos que ha hecho el consorcio de tributos y uno de ellos, todos tienen follones, pero uno de ellos en particular tenía que haber estado hecho el trabajo el año pasado. El trabajo duraba 2 meses. Hace 5 días que comenzaron a realizar el trabajo que no habían hecho hasta el día de hoy. Una huida hacia adelante, un escándalo, metiéndose en temas fangosos, por definirlos de alguna manera, incluso en temas personales, reuniéndose en una plaza con una persona que supuestamente tenía una orden de alejamiento de su pareja. Bueno, han hecho una serie de locuras allí que no es ni normal, ni ético, ni moral. Pero el presidente del Cabildo de Tenerife y el que ha organizado este jaleo, que se lo resuelvan. Pero vamos... Por lo que yo tengo entendido, esto va a terminar en los tribunales.
¿Pero estabas hablando del consorcio de tributo o del consorcio Isla Baja?
Consorcio de tributo de la Isla Baja.
Vale. Bueno, ¿y eso en qué afecta a ICOT? Que teníamos ahí un candidato, David Alonso, que parecía que era de consenso, de renovación.
No, eso afecta a Los Hilos.
Solamente a Los Hilos.
Lo de ICOT de Los Vinos no sé lo que les ha pasado. Yo creo que si sacan 2 es un milagro.
Estoy pendiente de que alguien me lo explique. Yo ya he mandado el papelito.
No hay nada que explicar, que son un desastre. Que no tienen candidatura decente y que si sacan 2 es un milagro.
Vale, ¿están pensando si van a cambiar el candidato? Porque no lo han
validado. Mi opinión es que, ya te lo dije hace tiempo, bueno, creo que Buenavista la van a ganar, el Partido Socialista la va a recuperar, Los Siglos perdido por completo, no lo va a recuperar, y además con un follón interno tremendo organizado y orquestado por una persona que ha utilizado una institución pública, un organismo público como es el Consorcio de la Isla Baja. En ICO hace años que perdieron el norte, nunca mejor dicho.
Sí.
Y poco más puedes esperar por ahí.
Buenavista, Eva sí lo va a conseguir, ¿no? Eva María García, que sí, ya fue alcaldesa, pupila del señor Abreu, que por cierto coge el teléfono cuando se le llama, ¿eh? El otro día estuve hablando con él, ya te contaré en privado. Tú lo conoces bien, Aurelio, ¿no?
Sí, claro, tiene mi mismo apellido.
Sí, sí. No, tío tuyo no es.
No. Tiene edad para eso, pero no.
Pero no. Tío mío. Bueno, pues Eva
parece
ahora, que sí.
Ahora está feo en política decir a alguien que es tu tío.
Yo te lo he dicho con segunda.
No, pero va, viniendo de ti cualquiera sabe.
Oye, por cierto, en Garachico, ¿qué tal? En Garachico no presentan ni candidato. Bueno, sí, candidato sí tienen, pero bueno, no lo conozco. No, sé.
No, un desastre.
Y aquí en el norte tenemos que venir.
En el norte lo que se va a ganar claramente el PSOE, estamos hablando del PSOE.
Sí, el PSOE.
Es el Puerto de la Cruz.
Claramente.
La Orotava lo va a ganar, arrasar Coalición Canaria. La Guancha va a ganar el PP. En Los Realejos va a ganar el PP. En San Juan de la Rambla ganará el PSOE. En Santa Úrsula ganará Coalición Canaria. Y así podemos seguir.
Las tenemos todas definidas, ¿no?
Yo creo que en líneas generales.
No, sí. ¿Va a haber continuismo? ¿Van a repetir los alcaldes otra vez? ¿No va a haber ningún cambio? ¿No tienes ninguna expectativa de modificación?
Bueno, mira, son 31 municipios. ¿Quieres que empecemos por el norte o por el sur? Como quieras, ya sea recorrido completo.
No, pero a mí el norte es que me parece que no va a haber cambio ninguno. Es decir, a excepción de Buenavista, que puede ser que Eva recupere.
Buenavista va a ganar Eva. Los Siglos seguirá la misma alcaldesa. Va a repetir y a ganar, porque la
el PSOE no está preparado para
ha hecho una buena gestión allí. En Garachico seguirá lo mismo, seguirá ganando, gobernando Coalición Canaria.
Ramón Miranda no se lo va a poner difícil, Javier.
¿Cómo?
Ramón Miranda no se lo va a poner difícil a Heriberto.
No.
No. Uh-huh. Bueno, pues yo discrepo contigo. Yo creo que se lo va a poner difícil.
Yo creo que no.
Sacó tres con el PP y ahora con Nueva Canaria, que es un poquito más afín a su ideología. Igual puede ponerse en cinco.
Yo creo que el alcalde seguirá siendo el mismo. Ahí sacará mayoría absoluta. Enrico seguirá gobernando Francis, el alcalde, sin ninguna duda.
En La Guancha también.
Más por culpa de la oposición que por la gestión que ha hecho.
qué malo eres.
¿Por qué? Si él no quiere ser alcalde.
¿Quién? El del PSOE, David Alonso.
No, el alcalde de ICO de Los Vinos.
Yo creo que sí, muy enamorado de su pueblo.
No le gusta ser alcalde, lo que le gusta ser director general, viceconsejero, diputado.
Hombre,
lo que sí
es verdad es que a algunos cargos de la administración autonómica han fastidiado un poquito a ICO viniendo de la municipalidad, ¿eh?
¿Quién? ¿Cori?
No, Cori no.
Cori no se va a comer un rosco.
Un compañero tuyo del PSOE que se fue a Esplan porque no ganó la alcaldía.
Ah, pues eso, nadie se acuerda ni cómo se llama.
Francis, sí. Te lo digo yo. Pues sí. Y la playa de San Marcos también.
Nada, eso nada.
Eso no tiene arreglo.
Ahí dije que todos se juntaron y mataron a Cheo. En términos políticos se fastidió.
El PSOE se partió, eso está claro. Hace muchos años que el PSOE
ahí
está...
Hay una persona que se llama Javier, que se presenta por un grupo político de ICO, que es un buen chico, y que el PSOE lo ha despreciado.
Y Nueva Canaria la ha intentado fichar y no se ha dejado, ¿eh? No se ha dejado fichar, ¿eh? Que en Nueva Canaria se lo ha intentado fichar y no se ha dejado.
No, él no se ha dejado fichar por nadie porque él tiene claro lo que quiere ser y lo que es. Es una persona de izquierda, estuvo en el PSOE, no lo quisieron, lo despreciaron y ahora va por su grupo político sin meterse en jaleo y sin meterse con nadie. Es del mismo estilo, de la misma forma que el alcalde del Rosario. No se casa con nadie.
Aunque lo hayan intentado, ¿eh? Lo hayan intentado.
Hombre, lo han intentado de todas las maneras.
Por un lado y por otro, por un lado y por otro.
Sí, menos el PSOE lo han intentado todo.
Hombre, es que el PSOE...
Pero él no está en esos berenjenales, es una persona seria y recta en eso. Y ojalá tuviera suerte, porque yo creo que es una persona que quiere a ICO de los Vinos. Pero el alcalde de ICO de los Vinos, que no quiere decir nada, yo te entiendo, no quiere ser alcalde, pero va a seguir siendo alcalde. Y sí, Cori no se va a comer un rosco.
Lo de Cori puede ser un poquito preocupante para
ella. Es que lo de Cori, pasar de Coalición Canaria al PP, eso no tiene... no tiene un par.
Yo fíjate tú que pensaba que iba a tener más aceptación en la población de Icó y de,
no, y veo, en el centro de Icó sí, pero los barrios y los pueblos no. Ninguno.
Y esas cosas que tú acabas de nombrar, el paso de un partido nacionalista que lleva tantos años...
Es que la ideología ahí, chicos, no. Porque no es lo mismo ser nacionalista que ser de derecha, del PP, ¿no? No pega.
Bueno, ¿y el PSOE de la Rotava, tú qué crees? ¿Va a haberse reforzado con la nueva candidata?
No.
¿Va a repetir resultados para... como tanto, ¿no? Como mucho cinco.
Va a estar la misma ostracismo como siempre. Porque nunca han conectado con los pueblos y barrios. Entonces han elegido perfiles de personas que sí, que pueden ser buenas personas, que nadie lo discute, que todo el mundo quiere ser buena persona hasta que se demuestre lo contrario, como quien dice. Pero tienes que conectar con los pueblos y con los barrios, conectar con la gente de la calle, con la gente humilde. Y el actual alcalde de La Orotava es que es una máquina recorriéndose los pueblos y arreglando los problemas de la gente.
Lleva una buena escuela.
Y nadie es que tiene un déjame entrar, que te descuidas, entra en tu casa, se sienta en la mesa, se pone el café y parece que es de la familia toda la vida.
Tiene buena escuela.
Ha tenido muy buena escuela. El sitio que sí iban a ganar, pero yo creo que además con mayoría absoluta, si no meten la pata en los dos meses que les queda, es el Puerto de la Cruz.
¿Ahí van a ganar con mayoría absoluta el PSOE?
Sí, yo creo que sí.
Chacho, ¿cómo estás diciendo?
Sí.
¿El equipo de Marco González
no
Mesa?
¿No te cojas nervios? Marcos no va a ganar, no el equipo, porque el equipo todavía, tú sabes que tienen esos problemillas internos por resolver las candidaturas.
Unos problemillas.
Pero Marcos va a ganar con mayoría absoluta si en los dos meses que le quedan no se meten follones y no arman jaleo con la candidatura. Marcos ganará las elecciones sin ninguna duda.
¿Y Miguel Agustín en Los Realejos? Hoy estamos revisando al PSOE, porque tú eres un gran conocedor.
No, yo creo que además el problema que tiene es que no se lo cree él mismo. Es una buena persona, es un tío trabajador, campechano, pero el problema que tiene es que él no confía en sí mismo. Y luego tiene enfrente a un contrincante joven que fue socialista en su momento, que le han regalado la alcaldía y ese regalo lo va a aprovechar. Porque además conecta muy bien con la gente y conoce muy bien el pueblo, lleva muchos años en el ayuntamiento gobernando con Manolo Domínguez, ¿no? Y que el alcalde va a repetir en Los Realejos.
Por
mérito
absoluta...
propio, se lo merece, sí. Se lo ha currado, sí. Pero no sino porque le viene dado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Y le viene dado, y si no lo hace mal en la próxima, ya será mérito propio. Pero ahora porque le viene regalado.
Bueno, pues Santa Úrsula no tenemos candidato del PSOE, pero nos vamos allí a la comarca de Acentejo y empezamos de allá para acá. Tacoronte es una plaza que el PSOE tiene que recuperar y para eso está.
Tacoronte va a ser de Coalición Canaria.
¿Va a ser de Coalición Canaria? ¿De 9.000?
Sí, ahí va a ganar Coalición Canaria.
Eso sí que me deja un poco... Yo creo que ahí va a haber potaje importante, ¿eh? No va a haber...
No hay potaje que repartir, no hay nada. Eso lo va a ganar Coalición Canaria.
¿No crees en la candidata de Nira, que ha apostado fuerte por ella, por Sandra Izquierdo?
Por favor, si Nira fue hasta concejala de Tacoronte y no sabe ni dónde está la mano derecha ni la mano izquierda.
Pero la candidata ahora sí es una candidata popular.
¿Sabes? Que no, hombre, que no va ni de aquí a la esquina. Ya eso está en manos de Coalición Canaria. El segundo partido más votado será el del que fue el chico del PSOE.
¿Carlos Medina?
Carlos, sí.
Yo, ¿qué me dices? Y ahí discrepo también contigo. Vamos, me está gustando porque tenemos discrepancia.
Bueno, no todos no podemos coincidir en todo.
Oye, y en el tanque que nos hemos olvidado ella, que
bueno,
está...
Bueno, pues te vas para allá, si vienes para acá y luego vienes para allá.
Porque me he acordado de Esther Morales. Me he acordado de Esther Morales.
A ver, Tacoronte, ¿después qué viene? ¿El Sausal?
El Sausal, sí.
Nada, el alcalde seguirá ganando, pero vamos, con supermayoría.
La Matanza lo mismo, pero por otro...
La Matanza arrasa al alcalde otra vez.
Va a tener todos los
Ignacio
concejales.
Lleva ahí a 40 años y eso va a arrasar. El PSOE va a gobernar en La Matanza.
¿Y en La Victoria?
En La Victoria va a ganar con mayoría absoluta, sin ninguna duda, el alcalde del PSOE.
¿De verdad?
Sí, hombre, no hay oposición.
Bueno, está Dulce ahí, que se lo ha currado.
Con que no, hombre, que no, que no, que no te vendan las motos, que no. Todo lo que yo te estoy diciendo, esto es así, ¿eh? Por mucho que tú quieras que no, que alguno te doló la píldora y tal,
yo es que tengo la ilusión de que haya movimientos en algunos ayuntamientos.
No, tú tienes ilusión de que alguno te cae mejor y otro peor, y entonces en función de los sentimientos te mueves. No, esto no es
sí,
sentimiento.
Sí. En eso tienes razón.
Y esto va a ser así.
A mí me caen algunos mejor y otras peor. Y, o a otras
sí, como
mejor,
todo en la vida, pero no, amor no quita conocimiento.
Pero fíjate tú, yo creo que...
Causal para Coalición Canaria sin ninguna duda, sí, y arrasando, pero por completo. Es una arrasada completa.
¿No crees que Nueva Canaria le pueda dar un susto?
La mayoría absoluta de Antonio, pero completo, sin ninguna duda. Eso se la va a llevar el PSOE. La matanza, Ignacio, por supuesto. Eso lo tiene de toda la vida.
Santa Úrsula Acosta.
¿Cómo?
Santa Úrsula Acosta.
Sí, sí.
Entre otras cosas porque no tiene candidato.
No tiene rival.
No tiene candidato todavía, ni el PSOE, ni el
PP. Es una vergüenza que el PSOE no haya puesto los esfuerzos y el mérito, ni el PP ni nadie, en crear allí alternativas políticas. Le pasa lo mismo que en el Sausal o que en la Matanza. No hay alternativa. No la hay. Con seriedad y con rigor, no la hay en ninguno de esos pueblos.
Es cierto, es cierto. Y el único pueblo que está ahí en la batalla, para mi gusto, es La Victoria. El Sauzal, mucho menos. Y Tacoronte. Yo las batallas...
La Victoria es para Antonio, eso lo va a ganar completamente. Va a seguir siendo alcalde, lo ha hecho bien y nada más, no tiene oposición. En Tacoronte va a ganar Coalición Canaria, en La Victoria va a ganar el PSOE. En la Orotava va a ganar Linares, pero vamos, sin ninguna duda, todo lo que tiene tanto la izquierda como la derecha, eso no representan a nada ni a nadie.
Cierto, cierto. Y finalmente...
Porque no conectan con la ciudadanía. Es decir, si tú no conectas con los ciudadanos, no generas una expectativa, una ilusión, estás abocado al fracaso. Gustará más o gustará menos, pero esa es la realidad. Tú tienes que generar ilusión, alegría, no tristeza. Es lo que te decía del candidato del PSOE de Los Realejos. Es buena persona, es un buen tío, conoce el pueblo, pero no se lo cree él. No creérselo él, pues fracasa. Y luego tiene un rival que es de su misma generación, que se le han regalado la alcaldía y que lo va a aprovechar. Y luego tienes un alcalde como el del Puerto de la Cruz, que se lo ha creído, se lo ha currado, no se ha metido en follones, y excepto que se meta en un follón de candidaturas y de listas de última hora, de egos personales, yo creo que va a sacar mayoría absoluta.
Ya tiene la lista hecha, ya te la digo, todavía no la puedo contar, pero la tiene hecha, ya pues, se la publicarán probablemente.
Está muy feo que un periodista diga en la radio, tiene la lista hecha y no la cuente.
Es que no la puedo contar porque no la tengo confirmada, entonces como no la tengo confirmada...
Oye, pues lánzate, en el riesgo está la aventura, chicos, si ese es un programa de radio es para tener alegría.
No me gusta a mí pisar charcos.
A mí me dan una lista y vamos, la estoy contando los dos segundos en la radio.
Ya lo sé, paso te tengo a ti, para que si la tienes tú, la cuentes tú.
No, yo no la tengo. Por eso insisto tres veces.
Es que después yo tengo que verle
si
las
no
caras.
Si no metes la pata con la lista, no evita los egos personales de algunos personajes.
Hay egos personales ahí y hay conflicto.
Claro.
Hay conflicto.
Él ganará las elecciones con mayoría absoluta.
Bueno, pues ya lo veremos. Ya me estás dando algunas pistas, algunas claves y en algunas cosas coincidimos.
En Los Realejos también va a sacar mayoría absoluta, en este caso el PP. Y después, que nos sigue la guancha, va a ganar el PP.
En San Juan de la Rambla, que tenemos al alcalde.
San Juan de la Rambla ganará al alcalde con mayoría absoluta, lo ha hecho muy bien después del problema con Fidela.
Pues nada, ya nos queda solamente el tanque. El tanque, que no me quieres hablar de Esther Morales, que no la conozco, por cierto, es la única alcalde de...
El tanque va a ganar Esther Morales sin ninguna duda.
Sí, ¿no?
Es que no hay alternativa.
Bueno, ya hay alguna, ¿eh?
No la hay. Seria no la hay.
Hay un señor de Coalición Canaria. Hay un señor de Coalición Canaria que tiene el apellido Alegría.
¿Eh? ¿Y se rinde, se jodió?
En unos pueblos tan pequeñitos tienes razón, como el alcalde lo haga bien, no hay quien lo saque.
No lo saca nadie. Si se le ocurre y se lo trabaja, no lo saca nadie.
Pues no te
puede durar todo el tiempo que le dé la gana si lo hace medianamente bien.
No conozco a Esther Morales, pero la vamos a invitar para que venga por aquí y así la conozcamos. Nosotros y todos los
oyentes. ¿Te faltó Tegueste?
Tegueste, esa es otra batalla.
Va a perder el PSOE.
¿Sí? ¿Y quién va a ganar? ¿Norberto?
La va a ganar Coalición, sí.
Bueno, pues yo ahí estoy de acuerdo contigo. La va a ganar Coalición. Pero las batallas electorales que ahora mismo a mí se me plantean, aparte de la del Puerto, que no estoy de acuerdo contigo, yo creo que ahí va a haber batalla. Creo que puede sorprender.
Que no hay batalla, no confundas tus deseos con la realidad. No hay alternativa política en el Puerto de la Cruz, a Marco.
¿Por qué te empeñas que yo tengo deseos de que...?
Porque se te nota.
A mí me gustan los cambios de gobierno. Yo, por ejemplo, apuesto mucho porque Miguel Agustín se puede llevar una sorpresa si acaba de creérselo, que estoy de acuerdo contigo, que no acaba de creérselo. Y tampoco está presentando un proyecto completamente
rupturista. Miguel Agustín, aparte de estar haciendo una mala campaña, está haciendo unos vídeos horrorosos. No hay alternativa allí, no se lo cree él. El problema es que no se lo cree.
Bueno, pues...
¿Ya está?
Ahí seguiremos ahondando porque yo discrepo. Yo creo que va a haber batalla en la Orotava, ¿no? Pero sí va a haber batalla en Los Realejos y en el Puerto de la Cruz. Puede haber.
En Los Realejos no hay batalla. Ganará el PP con mayoría absoluta. y en el puerto de la Cruz ganará con mayoría absoluta Marco, excepto que evite la pelea de la lista.
Pues señor Abreu, que son las 8:30 y yo soy cumplidor con los compromisos, que usted sabe que...
Pues un abrazo, que Dios me lo bendiga.
Me gustaría seguir hablando mucho con usted de Marlaska, de Yolanda y tal, pero...
pero siempre me llamas tarde, siempre tienes una excusa.
Cierto.
Adiós, un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Chao.
Bueno, pues con Javier Abreu llegamos a la primera pausa musical para desengrasar un poquito, que ya tenemos aquí al siguiente invitado de la mañana de hoy, que no es otro que el alcalde de San Juan de la Rambla, Jesús Ezequiel Domínguez González. Disfruten de Siren, tranquilicen el ambiente, Thinking Out Loud. Enseguida volvemos. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. right where we are. Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 9 de la mañana. Son las 9 menos 20 en Canarias, 10 menos 20 en la península ibérica, en el resto del territorio nacional. A ver si algún día cambian la hora y nos dejan todos con la misma hora. Es el momento de saludar al alcalde de San Juan de la Rambla por el Partido Socialista Obrero Español, don Jesús Ezequiel Domínguez González. Muy buenos días, don Jesús Ezequiel.
Hola, buenos días.
Mucho tiempo sin vernos.
Mucho tiempo sin vernos, sí, es verdad.
Antes porque... del incendio del verano pasado, te lo comentaba afuera, y la última vez fue poco antes del incendio, antes de finalizar la temporada pasada.
Pues hace bastante.
Casi un año.
Y hemos vivido tantas cosas.
Y ahora las vamos a contar todas.
Periodos de tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos?
El que nos apetezca, el que nos apetezca.
Muy bien.
Tenemos detrás grandes colaboradores, así que lo entenderán. Yo quiero que me cuentes cómo viviste el tema del incendio del verano pasado, porque fue una etapa interesante y además yo creo que es la primera vez que te enfrentabas a una situación como esa, ¿no?
Sí, fue tremendo. Me ha marcado como antes y después en lo que ha sido las cuestiones de gestión pública y como máximo representante de tu municipio. La semana del incendio fue una de las semanas, como bien dices, la primera vez que me tocó gestionar en la parte que corresponde desde el ámbito municipal semejante tragedia. Y en un principio, bueno, todos saben que ahí se montó en San Juan el PMA, todo estaba situado en nuestra zona de medianía. El incendio comenzó un jueves a las 10:30 de la mañana, fíjate si me acuerdo, porque estaba reunido con unos vecinos de una asociación cultural y me avisaron que había un conato de incendio en lo que se conoce por la zona de Los Campeches. Cuando ya te dicen, aunque sea la primera vez que tenga que actuar como alcalde en eso, conocemos la zona y cuando ya te dicen Los Campeches ya saltan todas las alarmas, porque por todos he sabido que cada vez que hay un conato de incendio en esa zona es muy peligrosa, porque
si, es no, difícil se
actúa,
acceder
y... sí, si no se actúa rápido pasa lo que pasa, y de ahí han venido siempre los grandes incendios. Subí directamente con los recursos nuestros, estaba acompañado de la policía, y lo primero que vimos cuando el conato iba cogiendo volumen, como se quiera decir, y saltó el barranco, ya le dije a la gente, los empleados que me acompañaban, dice, vámonos ya para el ayuntamiento, vamos a empezar a ver cómo disponemos cosas, porque ya esto está fuera de control y va a ser uno de los incendios como han sido otros. En efecto. Ya a las 2, a las 3 de la tarde, la verdad que ese comienzo se actuó rapidísimo por parte de los distintos niveles que se tienen que ir declarando en el tema de los incendios.
Se actuó muy rápido en cambiar el nivel del incendio.
Sí, eso estuvo muy bien porque, bueno, uno no sabe de eso y después según va escuchando con todos los técnicos y los momentos que compartía durante esos 7 días, las 24 horas, no es correcto decirlo, pero... Porque, bueno, siempre hubieron algunas horitas para el descanso, pero estuvimos ahí al pie del cañón todos los días, continuo. Uno fue viendo y aprendiendo que los recursos y la movilidad que se hizo fue impresionante. Hay que recordar que a las 4 de la tarde, una de las imágenes que también me quedan en la retina es ver entrar la UME. Eran por lo menos 10 u 11 camiones y allí todos dispuestos en fila, en medianías, y era una imagen impresionante ya con los especialistas de la UME, del ejército, más evidentemente los agentes ambientales que ya estaban de medio ambiente, de los del Cabildo y el puesto de mando avanzado que al momento en ese día ya estaba en la tarde-noche puesto en la zona de medianía. Pues la verdad es que estoy hablando, fíjate, del comienzo, de claro, pues son imágenes que te van a quedar para siempre, pues la cantidad de despliegue, Cruz Roja, hay que en como el incendio fue en zonas bajas ya y tenía el problema de que podía afectarnos a viviendas nuestras, hay que recordar que se habló de los primeros desalojados en San Juan de la Rambla, no tal como, como fueron los de los Realejos, porque se hizo de manera preventiva, porque era cuando estaba el incendio cogiendo rapidez. Y creo que fue una buena apuesta del mando de la Guardia Civil de invitar a desalojar las casas. Pues a las 7 de la tarde teníamos montado un tema de campaña en el pabellón de San Juan de la Rambla. Teníamos ya dispuestas, si mal no recuerdo, 100 y algo camas, por si la gente que se iba a desplazar tenía que hacer noche o no tenía lugar. Al ser pueblo, muchos se realojaron en casas de amigos, en propias otras viviendas. No se hizo uso del pabellón. Pero lo más que me impresiona ese momento fue lo rápido que se desplegó todo. Hay que recordar también que al momento había por lo menos 5 o 6 helicópteros también actuando. Y bueno, y después del devenir de los días con el incendio, nosotros tuvimos la tragedia, la desgracia. Nosotros no, todos los de la isla, porque cualquier cosa que nos afecte ambientalmente nos afecta a todos, no solo al municipio en cuestión. Como sabes, se nos quemó todo nuestro monte, nuestros parajes naturales. Como yo digo, de barranco a barranco, porque el fuego, al no haber viento, pues afortunadamente, al no haber viento, se quedó en esa zona y fue quemando todo lo que era la zona de San Juan. Empezó la franja interfaz, que es la zona, para quien nos escucha, entre la zona agraria y la zona de árboles, de pinar. Y fue subiendo, subiendo, hasta que llegó a lo más alto de la fortaleza, que la fortaleza pertenece a San Juan de la Rambla y estamos ya dentro del Parque Nacional. El viernes por la noche nos comunican que prácticamente el 100% de nuestro monte fue afectado, más las zonas altas, y fue cuando hicimos aquella famosa declaración pidiendo que se declarara, perdón que repita las palabras, ¿no?, pero es así, zona catastrófica. Ahora tiene otro nombre, ¿no?, pero para entendernos usamos el mismo término. Y fíjate lo que son las cosas. Debido a lo que fue la desgracia de ese verano, creo que 15 o 20 días después, pues el gobierno, sin haber hecho ni el pleno ni nada para pedir la solicitud, lo declaró no solo para nuestros montes, sino para las distintas comunidades afectadas por ese verano. Fueron días intensos, pusimos todos los recursos necesarios municipales para ayudar en la lucha contra el incendio. Siempre estuvimos allí para informar desde el minuto uno, comunicando con los medios, transmitiendo lo que nos iban haciendo llegar desde el puesto de mando avanzado. Estábamos mañana, tarde y noche muy preocupados, y para mí siempre la sensación de los primeros momentos fue de mucho nerviosismo. Después más o menos ya iba gestionando el tema, de tristeza, de muchísima tristeza emocionalmente. Yo creo que en algunas declaraciones se me notaba el tono, bueno, aún hablo y se me nota el ver cómo nuestros valores ecológicos, ambientales, nuestros parajes, pues se quemaron por completo. Hace poco hice una visita con el viceconsejero, de Medio Ambiente, para ver cómo iban los trabajos de declarados del plan de urgencia de después del incendio, y la verdad que impresionante la labor también que se está haciendo en estos momentos, recuperando, conteniendo para el tema de la erosión, reforestando. Muchísima gente trabajando en la parte. Yo he visto la parte nuestra, entiendo que los Montes de los Realejos, que también se vieron afectados, se está haciendo lo mismo y se está haciendo una gran labor. Y también uno veía ya ciertas imágenes, lo que es el Pino Canario, ciertas imágenes bonitas, que dentro de lo quemado, pues ver de nuevo verde, significa la fortaleza de nuestros ecosistemas. Hay algunos que lamentablemente se perdieron porque son débiles, no es como hablar del pinar. Pero bueno, con el paso del tiempo se irá recuperando en cierta medida todo lo que corresponde a ese trágico mes entre julio y agosto. Y bueno, yo creo que con el tiempo volveremos a ese verde. Ahora sí, como dije en aquellas intervenciones, hay que poner medios sobre todo de control a esa dichosa zona donde siempre provocan estos atentados ambientales, que hay que recordar que este incendio lamentablemente siempre volvió. Sí, eso. Siempre. Entonces, habrá que buscar medios y vías porque hay lugares que se repiten. El 2007 fue igual, el otro también, más los conatos que siempre hubieron y afortunadamente no se extendieron. Pero bueno, el balance, que es la pregunta que me haces, pero estoy haciendo una narración de todo lo que me va a venir a la mente.
Y te lo agradecemos además, porque estamos refrescando.
Sí.
Y además ahora viene una nueva etapa de riesgo de incendio alto, y hay un incendio enorme en la península y yo no sé si estamos preparados. El miércoles y jueves esta semana se aventuran ya, o sea, se anuncian ola de calor.
Sí, y hoy precisamente, que me viene a la mente también, porque precisamente ahora que estamos hablando de eso, los episodios que estamos viviendo de calor en estos días, pues probablemente hagan que las campañas contra la lucha de los incendios tengamos que pensar ya que, desgraciadamente,
hay que esperar a mayo.
No hay que esperar a mayo, tienen que ser antes. Permanentes y hoy es un ejemplo. Hace, creo que la semana pasada tuvimos un conato. Y la semana pasada o la otra, perdona que...
Y las brigadas son temporales y hay épocas de año donde no hay personal.
Sí, hay unas que sí, pero las de refuerzo para la campaña, no están, pero están las que están evidentemente todo el año.
Muchísimo menos recursos que en verano.
Sí, pero sí por la campaña natural de la lucha contra incendios, pero prácticamente creo que llegará un momento en que tengamos que ver que, desgraciadamente, eso tenga que ser así todo el año, porque buena muestra es este ejemplo del mes de marzo en el que estamos, y sinceramente se ve que el aire caliente, el calor que está haciendo, y parece que puede refrescar un poco más, no lo sé, pero esto ya va a ser de vigilancia continua, y también la cultura preventiva para la lucha contra los incendios, que es muy importante. Días intensos, la verdad, días tristes, pero sobre todo para mí, luego también con el deber cumplido de estar ahí permanentemente dando la cara, y yo creo que también fueron una de las cuestiones que valoraron, porque ahora fíjate lo que son las cosas, sabes que soy un alcalde nuevo,
primer mandato,
sí, 2 años que llevo de ese mandato, no soy tan conocido.
El incendio te dio popularidad,
es lo que iba a decir. Ahora he estado en lugares de Canarias que me conocen por el alcalde del incendio. Digo, lo que es curioso, ¿no? Que por una tragedia como esta, al estar, como te decía, permanentemente con los medios, con el tema de comunicación, informando y dando todo a conocer, pues en muchos lugares, y aquí en especial también en el norte, dice, ay, tú eres el alcalde de San Juan de la Rambla cuando el incendio. Y yo digo, bueno, muchos agradecen y me felicitan, voy a decir la palabra felicita entre comillas, porque creo que no hay que felicitar por estas cuestiones, porque es también un deber, ¿no?, estar ahí.
No todos los alcaldes estuvieran a tu nivel, eso es decir.
Yo lo entendía que era de esa manera y acabé cansadísimo, la verdad. Fue una semana horrorosa después, y para continuar, tremenda. Pero te dicen, no, es que estabas ahí siempre, siempre se te veía hablando del incendio y te conocemos por eso. Digo, hombre, me hubiese gustado que me conocieran por cosas más bonitas y cosas más... Que mi pueblo tiene muchísimas cosas más bonitas para las que me deben conocer. Pero bueno, es lo que me ha tocado. Es una de las grandes cuestiones que he tenido que lidiar en este mandato y espero que no tenga que volver a pasar.
El incendio no, pero ahora hay otro tema también muy interesante, que es el cierre del anillo insular, que San Juan de la Rambla, desde el primer momento que se conoció la infografía o los planos del enlace San Juan de la Rambla, o tramo San Juan de la Rambla ICO, pues ya en su momento hubo unas alegaciones que el ayuntamiento presentó y que ahora pues le solicitáis que se lo repiensen, ¿no? Que paren el tema en el ayuntamiento de La Guancha, en el municipio de La Guancha, y que el tramo de San Juan de la Rambla reconsideren la posibilidad de que hacerlo con esos viaductos no es lo más adecuado y que podían pensar en hacerlo con unos túneles, ¿no?
Sí. ¿Recuerdas que, por ejemplo, aunque haga tantos meses que no nos vemos, una de las primeras cosas que he hablado en tu radio fue aquí contigo esta cuestión? Nosotros seguimos aún con este tema, evidentemente, y permíteme un tiempo con esto porque es muy importante. Nosotros después vamos a ir a lo último, que fue el informe positivo del día de la declaración de impacto ambiental con determinados condicionantes. Pues de nuevo volvimos a esto, nunca hemos parado, pero volvimos a darle más fuerza. Nosotros, para que quede claro a todos los oyentes, el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, de manera unánime, hay que recordar que el Pleno está representado por muchísimos partidos, un ayuntamiento de 11 pequeñito. Concejales, hay...
5, ¿no?
Sí, PSOE, Coalición Canaria, Partido somos Popular. Todos, Partido Popular y Sí Se Puede, 5, aprobaron de manera unánime lo siguiente, para que quede claro, no nos oponemos al anillo insular, ni a cómo debe ser el nuevo formato de movilidad en esta isla que está tan en debate desde hace muchísimo tiempo. Hay que recordar que esto no es de ahora, ¿no? Yo he sido empleado del Cabildo hace muchísimos años y recuerdo en el 2000-2001 ir en cola desde la Orotava para llegar a Santa Cruz, por poner un ejemplo. Pero dejamos claro que no nos oponemos. Además, aplaudimos que al fin las administraciones tomen esa iniciativa y vayan dando respuesta en movilidad al anillo insular, como viene siendo ese ejemplo que viene caminando desde Erjo. Pero a la propuesta en especial de ICO de Los Pinos, San Juan de la Rambla, No la queremos por la razón de que tiene un gran impacto ambiental, paisajístico y de desarrollo para el propio San Juan de la Rambla. Hablo en concreto para los que nos oyen y invitar a que vean esa infografía, que las infografías siempre suavizan un poco cómo puede ser el resultado final. Esos viaductos en la altura de, para situarles, del barrio de las Aguas, de los Alenes, en la montaña, tienen un impacto tremendo. Entonces nosotros hemos invitado al gobierno de Canarias a que no nos oponemos pero al anillo, pero a esta parte sí, y que nos plantearan alternativas a esa propuesta. Alternativas que creo que van ligadas a que, fíjate, ahora le hemos dado un paso más, una propuesta más, porque ahí se ve que tenemos ese tono del no por el no, sino de alternativas, de propuestas, de diálogo. De que San Juan de la Rambla, Los Realejos, es una misma entorno paisajístico. Son los mismos parajes naturales que tiene Barranco Ruiz, Campeche, Estigaiga, las laderas nuestras de la zona del Mazapé. Entonces consideramos que, hombre, ¿cómo es posible que se actúe extrayendo una pequeña parte que es la nuestra sin actuar por completo el cierre en lo que es San Juan, Los Realejos, y con una propuesta que debe ir en toda la medida posible enterrada, soterrada, a través de lo que pueden ser los túneles? Por eso hemos ido más allá, y para demostrar que no estamos contra algo que es muy sensible ahora a la sociedad tinerfeña en especial, porque esto afecta a toda la isla, evidentemente. Y el impacto ambiental y visual, de paisajístico de San Juan, no afecta solo a San Juan, afecta a toda la isla también, porque los patrimonios naturales son de todos y todas. Pues que, por ejemplo, ya que hay acuerdo e incluso lo contemplan los propios planes de ordenación, que el nuestro no contempla ni siquiera este de los Alenes, pues que se quede en la guancha la propuesta. Y luego en un futuro, digo la guancha para quien nos escucha, tal como
que
viene...
Que pare la obra en la guancha. Exacto. Y que el tramo segundo de la Rambla se incorpore al que falta por definir, que
con es Los Realejos.
Con Los Realejos.
Que creo que es una cosa razonable y
sensata. Que además, en Los Realejos sí se está hablando desde el origen de hacerlo subterráneo, de hacer un túnel.
Correcto. Por eso nosotros, exacto, nosotros siempre también nos hemos sumado cómo es posible que Los Realejos esté acordado, que no se sabe tampoco cómo será, ¿no?
Se está hablando de hacer túneles, sí.
De hacer túneles. Pues entendemos que cuando se actúe San Juan Los Realejos sea igual, que vaya soterrado. Y creo que es una propuesta para que replanteen el proyecto y que no se va a parar, que vaya de Ico de los Vinos a La Guancha y seguirá caminando. Y luego ya en el futuro, porque eso va también con millones de inversiones que debemos tener del Plan Estatal de Carreteras, pues se puede afrontar perfectamente cómo será la parte final que dará por concluido el anillo San Juan de la Rambla Los Realejos. Repito, porque es que es lo mismo, no se entiende una actuación por separado frente a otra, porque estamos hablando de probablemente una de las costas más bonitas que tiene Canarias y, si me lo permites, después del Parque Nacional, una de las zonas con más parajes naturales, como puede ser la que compartimos entre Los Realejos y San Juan de la Rambla.
Y además para proteger.
Para proteger.
Pues además tiene su atractivo propio, que yo creo que está infravalorado.
Y si me lo permites también, y en estos tiempos que hablamos de nuevos modelos, de algunos de, como se dice, que yo estoy de acuerdo, ¿no? De sostenibilidad, de la Agenda 2030, de los aspectos ambientales, de una nueva fórmula que van contra aquellas que eran de un pasado que ya viste o has visto los resultados que tenemos en muchísimos lugares, no solo de las islas, no solo de aquí, de Tenerife, sino en general de Canarias. Pues debemos también aplicar esas medidas en torno a lo que es este tiempo y este momento para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todo lo que es ahora mismo todos nuestros entornos.
Yo no puedo estar más de acuerdo con el alcalde de San Juan de la Rambla de que esas infraestructuras de hormigón, esos pasos elevados, esos viaductos, no pegan. No pegan en ese ambiente.
No pegan, y perdona que te interrumpa, porque después también viene la duda de ¿y cómo sigue después? Va a seguir comiéndose toda la costa ramblera es muy pequeña. Prácticamente la ladera llega a la altura de la zona más baja de costa. Y después que va a seguir por viaducto comiéndose la costa ramblera con todo lo que supone para así entrar a través de túneles o soterrado en la zona de Los Realejos, pues consideramos que no puede ser distinto a esta zona de Los Realejos, porque repito, cualquiera que vea una foto de esta zona norte, en concreto de San Juan y de Los Realejos, y en especial de San Juan, porque es donde está toda esta zona de laderas y de barrancos, es la misma. Por lo tanto, vamos a actuar en ella por igual, sea un municipio, sea el otro. Sigamos el desarrollo de esa zona de nuevas carreteras, no solo por tiempo, las carreteras nuevas que estamos diciendo con el plan de movilidad, sino también por aspectos de seguridad. No debemos olvidarnos que nuestras carreteras son de hace muchísimo tiempo, muchísimos años. No solo es el tiempo que nos puedan dar de respuesta para movernos de un lugar a otro, sino la propia seguridad. Y te digo más también, esa parte que corresponde a la zona de San Juan de los Viaductos, para que no se entienda que podamos, porque después está ese debate que tampoco debe ser así. Es que si no hacemos las obras, se las llevan para otro sitio. ¿Sabes? Lo típico que siempre se dice, no voy a nombrar qué
sitio. Pero para hacer algo mal igual no lo hago, ¿no?
No, pero es que puedes invertirlo en una cosa muy importante. Hay que dar seguridad a esa carretera comarcal que sabemos cada momento están cayendo piedras, cortes.
Ya se cerró al principio del confinamiento.
Seguridad que debemos dar.
Y además no se ha arreglado de manera definitiva. Me lo comentaba el director general de carretera, el director insular, que esa ladera está parcheada.
Está parcheada. Es que vamos
no
a ver.
Está segura.
Recuerda que un sábado de no hace mucho ahora, ahora un mes y medio, nos levantamos con un nuevo derrumbe que precisamente fue en la zona de San Juan de la Rambla, antes de entrar en los túneles de la Peña. Pues mire, si hay cosas. Primero vamos a dar seguridad a toda esta zona y luego podemos afrontar todo esto. ¿Cómo? Y también otra cosa importante. ¿Ustedes se imaginan el tema efecto de llamada con ese cuello de botella que se puede formar entre los ralejos y la zona de la Rambla para entrar en esos viaductos para hacer uso del anillo donde se nos están cayendo las piedras de la ladera? No hay prisa. Yo creo que ahora no hay prisas en esto, sino si las hay para dar respuesta donde no se ha dado en tanto tiempo, pero creo que hacemos una propuesta razonable para ir cerrando por los tiempos de la radio. Una propuesta razonable, coherente y que demuestra a su vez que no estamos contra el anillo, sino que quede hasta ese ámbito de la guancha, que todo el mundo es unánime, o habrá alguna voz que otra, pero sí están de acuerdo. Y luego, como tema final, con los millones que conllevan, o sea, ese proyecto, afrontar San Juan de la Rambla y los Ralejos de una misma manera. Esa es nuestra propuesta y es la que queremos que se oiga. Hay una plataforma ahora que también habla de estas cuestiones, pero como bien saben, nosotros desde el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, desde el minuto uno, venimos diciendo y hablando de esta cuestión.
Bueno, pues vamos para adelante. Este año 2023 tiene el presupuesto más grande de la historia de San Juan de la Rambla, llegando a 6 millones de euros, más de 1.000 euros por habitante. ¿En qué se va a gastar tanto dinero el ayuntamiento?
Bueno, vamos a hacer un matiz. Es el presupuesto más grande del ayuntamiento, el presupuesto más grande que haya tenido el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. Pero tampoco es un presupuesto que sea muy bollante para muchísimas
¿cuántos
cuestiones.
¿Cuántos habitantes tiene San Juan de la Rambla ahora? ¿No llega a 5.000?
No llega a 5.000. Un presupuesto que llega casi a los 6 millones, donde nosotros prácticamente el capítulo 1, que es el de
personal.
Personal, exacto, para quien nos escucha.
Los sueldos.
Es el 60% del presupuesto.
Sí, ese mal lo tienen muchos ayuntamientos. Sobre todo los pequeños.
Los pequeños, porque mira, voy a decir una cosa, y aprovecho también, hay que mirar desde las grandes administraciones cómo afrontar los desequilibrios de las pequeñas administraciones, y explico el porqué. Nosotros no podemos renunciar, porque si hablamos de que perdemos a habitantes en los pueblos, no podemos renunciar a la calidad que deben ofrecer los pueblos, a los servicios. No podemos renunciar a una ludoteca, no podemos renunciar a bibliotecas, a escuelas infantiles, a centros ocupacionales. Todo eso es personal, todo eso son servicios. Eso enriquece que los pueblos tengan para sus vecinos y sus vecinas muchísimas cuestiones que no deban irse a otros pueblos para tenerlo. He puesto un ejemplo sencillo.
Los que dependen del ayuntamiento los podéis gestionar ustedes, pero los colegios, los hospitales, los centros de salud que dependen de otras instancias...
Ya, eso es otra cuestión.
Pero hay que seguir manteniendo.
Hay que seguir manteniendo, pero quiero decir esto, de que no podemos... Porque habría que quitar de ese capítulo 1, habría que reducir. Y el reducir significa personal, servicios. Al contrario, nosotros no podemos quitar servicios, tenemos que fortalecerlo. Porque eso hace que los pueblos sean atractivos y que la gente se te quede y no se vaya a otros lugares. Entonces, esa zona del 60% del presupuesto, eso es intocable, eso no se puede hacer. Al contrario, además, son economías familiares también, y más en estos tiempos, son muy importantes. Luego queda un tanto por ciento muy importante para el gasto corriente. Agua, luz, funcionamiento, todas estas cuestiones.
Alquileres también.
Vamos caminando. Luego también queda otro tanto por ciento para las cuestiones del propio ayuntamiento. Y al final nos queda una pequeña partida, que son las inversiones. Y las inversiones en un presupuesto como el nuestro son muy pequeñitas. Vuelvo ahora al mismo sitio. Sin administraciones que compensen la carencia de inversiones por recursos propios, como cabildo o gobierno, prácticamente estamos abocados a gestionar el día a día. Entonces eso es importante.
El agua y la basura para de contagio.
Que la tenemos mancomunada y menos mal para poder tener esos servicios y costear de otra manera. Entonces nos queda un presupuesto que sí, que tiene una gran apuesta social. Hemos incrementado las partidas en respuesta a los temas sociales. En empleo hay que decir que hemos hecho grandes programas de empleo porque al final el empleo es garantía social también. Lo seguiremos haciendo en este año. Y es el mayor presupuesto, pero para quien nos escucha, situarnos de que no es un presupuesto austero, que tampoco puedas hacer muchísimas cosas. ¿Qué herramienta nos queda a nosotros para poder hacer inversiones propias? Siempre esperar a los llamados remanentes de tesorería para así ahí jugar un poco con las distintas inversiones que puedas hacer a lo largo del año. Estamos contentos porque evidentemente en este tiempo hemos logrado el récord de aumentar ese presupuesto y ahora toca gestionarlo en este 2023 y con estas características y estas peculiaridades, sin ir más lejos para que la gente escuche, hay ayuntamientos no tan lejos en esta zona Valle, por ejemplo, que el presupuesto de un área sola son 6 millones de euros, como puede ser un área de cultura. Pues imagínense de lo que estamos hablando.
Hay que mancomunar servicios.
No, siempre, firmemente, estoy convencido de que así debe ser. Fíjate lo que son las cosas que hoy yo, una cosa que no sabes de mí, te voy a decir hoy. Yo fui en su momento trabajador también de la Mancomunidad del Norte de Tenerife. Y hoy, no sé por qué, venía en mente y digo, ¿y por qué este órgano desapareció?
Por intereses políticos.
Por parte de todos y todas, exacto. Un órgano tan importante para gestionar en conjunto y poder acceder a cosas que un ayuntamiento no puede por sí solo. Imagínate, proyectando en Europa. Estuve el otro día, en ejemplo, en la zona sur de Valencia, que tiene una gran mancomunidad de 400.000 personas. Y fíjate lo que son las cosas. Se han creado una propia oficina en Bruselas de gestión de proyectos para toda esa mancomunidad. Pues esos son los elementos que necesitamos, por poner un ejemplo entre muchos, para aunar esfuerzos entre todos y todas que darían respuesta a muchísimas carencias que tenemos. Tú sabes que desde que intervengo en tu radio contigo y soy alcalde, siempre he dicho que yo no entiendo solo el ámbito de actuación en una pequeña tira municipal, sino desde la perspectiva comarcal y comarcal de las distintas zonas que tiene este norte. No es lo mismo hablar, y permíteme que lo diga así, no es lo mismo hablar de un valle que hablar de nuestra comarca y Codendaute a partir de Barranco Ruiz hacia Buenavista, donde sabes que tenemos los mayores números en índices de pobreza y desempleo. Algo habrá que hacer entre todos y todas para desarrollar.
Y despoblándose todos los municipios. Despoblándose todos.
Por eso antes dije lo de los servicios, que cuanto más servicios tengamos, conseguimos que la gente se quede en nuestros municipios, en nuestros pueblos. Entonces, cuando nos sentamos entre todos los agentes, no solo políticos, sino sociales, empresariales, patronal, sindicatos, asociaciones, todos los colectivos que puedan aportar, y tenemos que definir y que gestionar. Parece que estamos hablando siempre lo mismo, pero es que nunca se ha hecho, ¿no? ¿Qué tipo de comarca debemos desarrollar para generar riqueza? Implicados con el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España y Europa. Porque si no, seguiremos lamentándonos y ahora es momento de lanzar mensajes de futuro, de optimismo. Pero hay que ponerse y creer firmemente en ello. Un ayuntamiento solo no puede cambiar toda una comarca o un político solo. O un partido. Esto es un pacto que debe haber entre todas estas administraciones y los distintos partidos políticos para desarrollar nuestra comarca, que es la más pobre de Tenerife y de Canarias. Lo dicen los números son indiscutibles.
Y potencialmente no es así, porque es una de las más bonitas, una de las que más diversidad tiene. Se puede atender el sector primario, puede haber un sector turístico muy potente, pero no muy masivo.
Alternativo a otros modelos. Y podemos hacer muchísimas cosas.
No hace falta que tengamos las mejores carreteras, la comunicación no tiene por qué ser a través de grandes infraestructuras.
Podemos hacer muchísimas cosas. Ya que venía esto, a tono de acorde a lo que hablamos. Usamos la palabra mancomunidad, pero úsese la palabra que se quiera usar.
Comarca, política.
Comarca, exacto. O nos sentamos a desarrollar entre todos y todas firmemente el desarrollo económico social de esta zona, o seguiremos siempre con estas cuestiones y estos debates. Yo sí creo firmemente que si hubiesen voluntades, que creo que si las hayan, y también no estar concentrado solo en la pequeña parte que nos toca a cada uno de nosotros o nosotras, haríamos grandes cosas. Y aquel ejemplo fue un ejemplo bonito, pero lamentablemente no podemos ver más allá de un tema de partido, un tema más allá partidista o localista, sino tenemos que ver con la profundidad y la grandeza que es la zona que nos ha tocado vivir, una de las más bonitas y mejores, pero que hay que desarrollar. Y ese es el ejemplo de que yo venía pensando, oye, ¿por qué en ese momento se eliminó un órgano tan importante en Europa? El ejemplo valenciano, presencia en Europa para todos esos fondos gestionarlos. Eso es un modelo que podríamos hacer perfectamente nosotros.
¿Consideras que la comarca es comarca Isla Baja, de San Juan de la Rambla a Buenavista del Norte?
Sí,
estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí. Y luego también integrada dentro de lo que es el propio norte de la isla, con el valle, con la zona centea. Es que, bueno, no me lo estoy inventando yo, eso es de siempre, ¿no? La zona valle está clarísima, definida.
El valle está claro.
La zona centejo, todo esto hace el norte de la isla. Luego cada comarca tiene su propia peculiaridad, pero sí tenemos luego una en común, que es el norte de la isla. Y hay tantas cosas por hacer en conjunto que si uno haría es el beneficio de la comarca y genera riqueza. Lo que, para poner un ejemplo.
El agua, por ejemplo.
O, por ejemplo, ¿por qué no gestionar el recurso del agua entre todos?
Y garantiza su calidad, ¿no? Que tiene cada ayuntamiento tiene su problema.
Y lo que supone, si un ayuntamiento debe conseguir de un proveedor, el otro no puede llegar a ese otro proveedor, las zonas...
Competencia en la compra del agua, y si la compra tú, no la puedo comprar yo.
Tal como es la propia naturaleza, que es otro debate larguísimo, ¿no? Pero, por poner un ejemplo, los servicios de recogida, hay un órgano que funciona, que es el consorcio. ¿Por qué no se amplía toda la comarca y estamos desde San Juan de la Rambla a Buenavista integrados en un servicio único de recogida? ¿Ustedes saben cómo las pasamos San Juan de la Rambla y La Guancha en el servicio de residuos? Dos ayuntamientos tan pequeños. El ayuntamiento de La Guancha tiene cierto mayor poderío presupuestario que el de San Juan, pero estamos en un mismo órgano mancomunado tan solo para la recogida de servicios. Estamos en tierra de estos dos municipios que se las ven y se las desean para gestionar ese servicio. La ciudad de Hico de los Vinos, que debería ser cabecera de la comarca, y toda la otra parte que va desde Garachico a Buenavista del Norte. Pues yo entiendo que todos estos municipios que estoy hablando tienen que ser la misma unidad. Fíjate, antes hablaba...
Hablas de requisitar de residuos sólidos, es decir, sí, de basura.
Sí, sí, por poner un ejemplo. Fíjate, hoy estoy hablando de unidades. Antes hablé de la unidad paisajística, que es Realejo-San Juan, en lo que corresponde a la costa, y ahora de otra, que es la comarca Daute, como comarca administrativa, social y económica, para modelos de económicos, de agricultura que está abandonada, que podríamos hablar largo y tendido, de modelos de otro desarrollo turístico, sostenible, acorde a los valores de lo que es esta zona, que son ambientales y patrimoniales también, por supuesto, que hay muchísimos. Hay tantas cosas que deberíamos hacer en conjunto. La realidad es que no es así.
Y el futuro pasa por ahí, no te queda la menor duda. No es lo mismo gestionar una unidad de 60, 70 mil personas que 5 o 6 ayuntamientos de 4 o 5 mil más una cabecera de comarca de 24. Por lo menos hay que tener políticas comarcales que representen toda la población, que ya digo que está por encima de los 60 mil.
Yo lo creo firmemente, sobre todo para nuestras personas que buscan empleo o están trabajando. ¿Qué mejor?
Son municipios parecidos, son todos. También tienen dispersión geográfica, tienen barrios pequeños. El otro día hablaba con un alcaldable que me comentaba que en un barrio de uno de estos municipios llevan 10 años sin nacer niños.
No, tremendo el dato.
Sí.
Pues esa es nuestra...
Ahí está otro... un barrio conocido, no quiero dar mucho dato, pero un barrio conocido que dice, sí, he pasado por ahí 50 millones de veces, y llevan 10 años sin nacer niños.
Pues es tremendo el dato, porque eso supone lo que estamos hablando.
La despoblación
absoluta. La despoblación, no, el tema de los índices de natalidad. Tenemos que fomentar, y eso viene porque haya riqueza en las zonas, que la gente no se
y la
va.
Hay. Es que el problema es que hay esa riqueza.
Claro, pero hay que transformarla en...
Exacto, en trabajo,
que llegue
empleo.
A economías familiares, empresas, empleo. Creo que debemos sentar las bases entre todos y todas de que debemos plantear... A veces tengo... Mira, perdona que lo diga así. Hoy estoy hablando muy normal, como incluso un vecino o una vecina. A veces tengo la sensación de que siempre vamos parcheando. Es verdad que el día a día tenemos que dar respuesta a la cantidad de problemas que surgen y las necesidades, pero hombre, la política va también más allá de eso. Hay que proyectar y a veces se dice vamos a hacer eso, pero en base a un algo, al desarrollo, sobre todo económico, que es lo más importante para generar riqueza. Y yo creo que eso nos hace falta entre todos y todas sentarnos para hacer ese modelo. Muchas veces también se ha dicho qué tipo de isla queremos. ¿Qué tipo de isla queremos para los próximos 30 o 40 años? Eso es importante.
Esa es la política
del pueblo. Esa es la política. Claro. Vamos a ver, cuando dicen, no, es que el político tiene para la farola, los problemas de agua. Mire usted, Es que eso sí o sí hay que dar respuesta. Es evidente que si eso está, hay que actuar.
Eso debería estar superado
eso
ya.
Es el día a día. Hay que dar respuesta, faltaría más.
Tiene que funcionar solo, eso tiene que funcionar solo.
Exactamente, tiene que funcionar solo. Esos problemas se tienen que resolver, según están, hay que resolver y actuar.
Y hay personal, hay capítulo uno, ¿no?, para eso.
Correcto. Pero ahora nosotros, y digo, no solo, hablo ahora como político, no solo los políticos, sino todos los agentes que se tienen que implicar en un tema como este, debemos definir y luego empezar a buscar los tipos de financiación que se necesiten, los recursos en un lugar o en otro, para generar los 20 o 30 años próximos que queremos para nuestros vecinos y vecinas. Si no, no sabremos hacia dónde iremos, hacia dónde vamos. Son muy importantes. Y yo he hecho falta eso ahora. No solo a nivel de comarca, sino de todo. Vivimos un momento, ya esto es un poco más filosófico, vivimos un momento en que estamos pendientes de dar respuesta inmediata a las cosas, ¿no? El megáfono que hay ahora mismo, las redes, todas estas cuestiones, no se puede estar gobernando en base a estos medios, a estos temas, porque si no, ¿cómo piensas o cómo proyectas qué tipo de municipio, qué tipo de comarca, qué tipo de isla o qué tipo de país quieres? No podemos estar en este modelo, y ahora es un modelo peligroso, donde estamos pendientes siempre de esa respuesta inmediata, porque si no parece que la gente está enfadada, que no sé. No, hay que decir que hay que trabajar, y cuando trabajas las cosas no son de un día para otro, las cosas son con sacrificio, con esfuerzo, con trabajo, continuidad, dando, marcándote tiempo para poder desarrollar ese modelo. Si estamos pendientes del que hay que estarlo también, porque te dice las cosas como son, las cosas también se han dicho. Pero tú, que eres especialista en comunicación, sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo. No podemos estar pendientes de esas y gobernando en base a esas cuestiones que se han puesto ahora muy de moda.
El pueblo tiene que tomar conciencia que el político tiene que marcar las luces largas y saber hacia dónde quiere llevar su pueblo, su comarca, su isla o su país. Y es la ciudadanía la que tiene que cambiar la percepción.
Eso es importante. Y también transmitirlo, porque es muy importante, porque si no seguimos en estos días, el día a día, que es importantísimo.
Pero no te puede condicionar el sentido del voto.
No puede condicionar.
El día a día. El día a día es el mantenimiento, la reparación, la avería, la cera que se rompe, la papelera que se cae,
es que eso hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Es que eso hay que hacerlo. Eso es evidente.
Hay que pensar hacia dónde nos lleva la política. ¿Qué modelo que estamos trabajando para conseguir?
¿Qué políticas para progresar debemos hacer para que se genere la riqueza?
Pues la próxima vez que hablemos vamos a hablar de eso, porque a mí me gusta mucho. Yo tengo muchos pensamientos sobre lo que se podría debatir. Porque no es que tenga la verdad por delante. No. Hay un melón abierto donde cabe la posibilidad de hablar con muchísima gente para construir entre todos un futuro mejor para esta isla, sin duda.
Es que no hay verdades únicas, todas son verdades que pueden asumir y aplicar.
Que se pueden encajar todas.
Encajar todas, vengan de donde vengan. Yo creo también firmemente en eso. Yo creo que mi gobierno, y si me lo permite, también se ha caracterizado porque he conseguido escuchar y sumar, venga de donde vengan las ideas, todo lo que es bueno. Ahora hablo en particular de lo local, de mi pueblo. Fíjate, hemos hablado a nivel, al final de San Juan de la Rambla hemos hablado, pero también es muy importante porque estamos dentro de todo esto. Que hemos integrado, venga de donde vengan, las buenas ideas, porque las buenas ideas nos harán crecer entre todos y todas, y creo en eso también. Hay muchas verdades que podemos debatir. El debate es sano, es importante. Se ha perdido el debate.
Bueno, pues lo recuperaremos, y más en las mesas que nos avecinan. Una última cosita y rapidito. ¿Qué es esto de la realidad virtual submarina?
Bueno, hoy presentamos, eso sí es justo del día de hoy, tenemos rueda de prensa donde vamos a presentar un programa que a través del área ambiental que lleva la concejala Priscila. Pues fíjate, una cosa muy curiosa, te lo digo yo también como vecino, vivimos a veces sin conocer nuestros fondos marinos, lo que es nuestro mar, y gracias a este programa subvencionado por el gobierno y los distintos fondos, vamos a proyectar, además también debo decir que la zona de San Juan de la Rambla es una zona especial protegida en sus fondos marinos, y muchos desconocemos de la riqueza, porque mira, hemos hablado de valores ambientales de los que vemos, ¿no? De nuestros barrancos, nuestro monte, el parque nacional, la fortaleza, y después tenemos otro que tiene un potencial inmenso, que es una de nuestras apuestas. Por cierto, ahora que estamos de enhorabuena, que se va a derrumbar ya la piscina Las Aguas y nos vamos a abrir al mar quitando Samole de hormigón, que se ha dejado abandonar, pues creo que otra de las cosas que puede ofrecer de sus riquezas naturales San Juan de la Rambla, pero que no se ven porque hay que meterse dentro del mar, permíteme que lo diga así, es esta cuestión que estás hablando. Y vamos a visualizar y a dar fórmula a través de distintos modelos virtuales y de 3D y todas estas cuestiones VR, pues vamos a hacer que las personas, la gente pueda entender o ver el potencial natural que tienen los fondos marinos, en especial lo hemos hecho para la zona de San Juan de la Rambla. Y eso va a ser también, mira, hablando de riqueza, ¿quién dice que esto es otro tipo de turismo que pueda hacer que la gente venga a nuestro municipio o a toda nuestra costa?
Y además
costa,
un municipio poco agresivo, díganselo a Restinga, que tiene allí un montón de clubes de buceo y gente que internacionalmente van a pasar allí temporada. Es un turismo poco agresivo contra el medio ambiente.
Sí, porque es un turismo que viene a valorar los entornos naturales, muy respetuoso. Y esta es una de las apuestas que vamos a comenzar con esta. Hoy lo hacemos a las 12. Hoy a las 12 lo presentamos. Y yo soy el primero, debo decirlo, sorprendido de lo que puedes ver en nuestros fondos marinos y lo que ofrece nuestra zona. Así que invitarles a todos, porque no solo es rueda de prensa, sino también estará abierto a quien quiera ir a conocer un poco el proyecto virtual. Evidentemente, como hay rueda de prensa a las 12, pues permíteme también que haya dicho un poquito y no adelantarme a lo que...
No digan más.
La rueda de prensa, pero viene en esta línea, evidentemente, que estamos hablando y que será muy interesante. ¿Que seguiremos creciendo con esta apuesta de modelo? Por supuesto, pero esto es un nuevo atractivo que ya tiene San Juan, que muchos conocen, pero más va a conocer más gente gracias a estos espacios VR virtuales, y tenemos potencial también en estas cuestiones de marinas del mar. Hemos vivido también de cara a nuestro mar, a ofrecer la riqueza natural que tiene nuestros fondos marinos.
Pues don Jesús Ezequiel Domínguez González, alcalde de San Juan de la Rambla y candidato del Partido Socialista Obrero Español a revalidar esa alcaldía. Es la primera vez que te presentas como cabeza lista, porque ganó las elecciones Fidela Velázquez y tú heredaste su cargo, pero ahora te enfrentas con un bagaje interesante de 2 años y pico de alcalde y de ser un gran desconocido a ser un gran conocido.
Un gran desconocido fuera de lo que es mi municipio, un gran conocido, si me permites decirlo
sí,
así.
Sí, por supuesto. Te hablo desde mi perspectiva.
Yo sé que el tiempo muy corto, estoy en política desde el 2011, debo decirlo, en los distintos gobiernos de Fidela como concejal. Paradojas de la vida debido a los acontecimientos que yo firmemente fui el primero que dije que no quería, que no me gustaron. Siendo el cuarto de la lista del PSOE, ha acabado este mandato siendo alcalde. Y como bien dices ahora, con uno de los mayores retos, ya lo es, el haber sido durante estos 2 años alcalde por mis concejales que me han apoyado en ese nombramiento de alcalde. Pero ahora con la ilusión y la pasión de que me voy a presentar después de la tarjeta de presentación, no solo de estos 2 años, sino de todos estos como concejal, como candidato a unas elecciones locales, que por cierto son muy complejas porque San Juan de la Rambla es muy especial, tú sabes la cantidad, sí. Ahí hay mucha democracia, todo se ha dicho, somos muchísimos partidos los que concurrimos a esa alcaldía, pero sin duda muy ilusionados porque yo creo que hemos cumplido en estos 2 años. Tengo la ilusión y las ganas de que me dejen o que mis vecinos y vecinas me apoyen para ser el próximo alcalde en los siguientes 4 años, porque creo que debo continuar y más todas estas ideas que debemos proyectar en estos próximos 4 años, que si me lo permites voy a hacer un hueco y un día venimos y hablamos de lo que deben ser los próximos 4 años desde la perspectiva que
invitado ya está.
Pues gracias, me ha autoinvitado y tú me has invitado ahora, lidero, y la verdad que esperando a que llegue el momento a ver qué es lo que acontece, tengo muchas ganas.
Ya queda poco, el día 4 se publican las listas y ya el último día ante la Junta Electoral de Zona, y ya cuando esté el boletín oficial de la provincia con las listas, desde traeremos por aquí para que nos cuente cuál es el proyecto que va a encabezar Jesús Ezequiel Domínguez con todo su equipo ya nombrado.
Sí, pues muchísimas gracias y aquí estaremos.
Pues nada, hasta la próxima, alcalde, y felicidades por el trabajo que ha desarrollado, porque a mí me ha sorprendido gratamente, la verdad.
Pues te lo agradezco, han sido muchas horas, hemos dedicado muchísimo tiempo, era un reto, quería llevar el reto de que coger el barco en medio de un mandato, la crisis económica y todos estos aspectos. Y yo creo que hemos logrado llevar el timón y el barco a buen puerto.
Seguro que sí. Nos vemos. Nueve y 27 minutos de la mañana en Canarias. Muy buenos días, don Juan Jesús Ayala.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, hoy sorprendido, una hora de nuestros oyentes están diciendo, a esta hora de la mañana, Juan Jesús, ya sí, porque nos ha hecho el favor de cambiar su horario habitual de primera hora de la mañana por esta entrevista que teníamos con Jesús Ezequiel, que no sé si has estado escuchando, pero a mí me ha resultado muy interesante, no sé qué... ¿Has estado oyéndola?
Sí. Sí, bueno, tú sabes que ahora estamos en época preelectoral, ahora se dicen muchas cosas.
Sí, bueno.
Estaría bueno que no se dijeran. Lo que pasa es que a medida que se van desarrollando los acontecimientos y fallan a veces las previsiones estadísticas y los proyectos que se tienen para los ayuntamientos, pues las cosas van cambiando un poco, porque lo previo no tiene nada que ver con lo que va a acontecer.
Pues sí, llevas razón. Bueno, pues yo quería hablar contigo con un montón de temas y además ayer comentábamos que te escuché perfectamente, el audio, aunque me lo mandaste bajito, te lo entendí perfectamente. A mí hay un tema que me parece especialmente atractivo, puesto que ya vamos conociendo las listas que va presentando Coalición Canaria y en todas las que vamos conociendo siempre aparece el hueco vacante del PNC o algún comentario dependiente de no sé qué. ¿Cómo están las relaciones actualmente entre el núcleo duro de Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canaria con las vistas puestas en el 28M?
Bueno, según la información que yo tengo por parte de los dirigentes del Partido Nacionalista Canario, las conversaciones no son muy halagadoras ni convencen mucho al Partido Nacionalista Canario, porque parece ser que han variado primero una propuesta en que asimilaba la que se hizo en el año 2019, después hubo otra en detrimento siempre del Partido Nacionalista Canario. Y bueno, han estado dispuestos casi el Partido Nacionalista Canario a una ruptura, porque no están viendo que hay una coherencia y hay una cierta seriedad, sino que hay una especie de dribbling en corto. Y bueno, yo creo que en política está bien, pero las lealtades que se han mantenido por parte del Partido Nacionalista Canario con Coalición Canaria, que han sido leales, trabajadores y han producido un rédito político, pues tengan un tratamiento no tan esquivo en estas cuestiones, sino que sean definitorias, ¿no? Pues, porque claro, parece ser que tampoco el secretario general Clavijo dispone, sino que hay que contar con diferentes comités insulares, más que comités, presidentes insulares, que tienen sus convencimientos en el pequeño territorio que están controlando o que creen controlar, y entonces todo esto es una política amplia, con miras que sobrepasen la isla, que sobrepasen los pueblos. Eso es lo que requiere y da definición y da cobertura a unas conversaciones nacionalistas. El racanismo, la verdad que no conduce a nada, conduce a lo de siempre, a estar en el mismo sitio, más bien dando un par de pasos hacia atrás en lo que respecta al nacionalismo y al convencimiento y en la lealtad que se deben de prestar las diferentes organizaciones políticas, y más si hablamos de estos temas de nacionalismo, que son muy diferentes a otras organizaciones políticas. Y porque claro, siempre se dice que como se pregona todo por Canarias, eso lo dice todo el mundo, pero claro, cuando ahora Coalición Canaria y está diciendo que vuelve hacia atrás, que vuelve a la isla, que el nacionalismo renace desde la isla, pues eso también convulsiona un poco dentro del ámbito ideológico del Partido Nacionalista Canario. ¿Cómo va a ser eso así? Hizo una vuelta a la Hati, al PIL y a toda esta gente que en realidad después constituyó la coalición electoral, que es Coalición Canaria. Bueno, en esas estamos, pero luego el futuro que nos espera a ese respecto parece ser que no es muy halagador para el nacionalismo canario, porque claro, si el Partido Nacionalista Canario fabrica con lógica y con responsabilidad una ruptura, porque se ve obligado a ello, los del hierro están fracturados en dos, pues el futuro que espera al nacionalismo canario no es prometedor. Y no es precisamente, no va a ser por el Partido Nacionalista Canario, ni pienso que haya sido por la agrupación del Reino Independiente. Entonces,
la verdad es que el modelo nacionalista canario está en crisis desde hace tiempo, y estos 4 años de estar en la oposición no han servido para lo que yo esperaba que hubiese servido, que es reforzar el sentimiento nacionalista, el sentimiento independentista, no lo sé, pero el autonomista, la diferenciación de Canarias con respecto al resto del territorio nacional, no ha servido estos 4 años para mucho, ¿eh?
No, porque la gente, por ejemplo, vamos a suponer la Orotava. En la Orotava arrasa Linares, pero tú sabes que en las técnicas estas de buzoneo se mete el buzón, se mete en el buzón, junto en el mismo sobre, Coalición Canaria, para el Parlamento, para el Cabildo, y hay mucha gente que no tiene ni idea que votan para el Parlamento sin saber lo que es el nacionalismo canario. Entonces hay que hacerle, no al favor, sino agradecerle al alcalde su labor como alcalde, pero en esos sobritos conjuntos está el voto del Parlamento, entonces lo votan al Parlamento. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Que el voto nacionalista, si lo analizas durante los 30 años que están ahora pregonando esos 30 años de nacionalismo, ha ido en descenso. De aquellos 350.000 votos, estamos ahora en ciento y algo, 180 o 120, no sé ahora mismo, pero hemos retrocedido un montón. Y si estamos hablando de nacionalismo y tenemos el convencimiento de lo que es, pero como no se tiene, pues ahí están los errores, y todo el mundo va a defender un trocito de tierra. Hay que defender la tierra, pero sobre de la tierra tiene que descansar, para que esa tierra se mueva en condiciones idóneas del nacionalismo, las ideas. Si no hay ideas, sino todo el mundo en lo mismo, en la rutina, en el retranqueo, pues muy bien, estupendo.
¿Y la posición de Coalición Canaria y del Partido Nacionalista Canario con respecto al control del espacio aéreo canario y el control del espacio aéreo en las rutas hacia la península, hay una posición conjunta o aquí también hay discrepancia?
No, yo hablé contigo de esta situación hace un poquito tiempo, porque esto se iba a dar. Bueno, ahora yo he visto manifestaciones de clavijo referente a esto, ¿no? Que la Dirección Regional Canaria del Espacio Aéreo, que se llama ENAIRE, que está en Las Palmas de Gran Canaria, pues va a ser ubicada en el Sáhara Occidental, para hacerle el galimatías ir a este hombre, a Mohamed VI, y no violentarlo, y se va a situar en un territorio que está todavía en litigio. Entonces ahí son los grandes disparates. El gobierno de España obliga a hacer este tipo de cambalacheo, porque en esos 21 puntos que firmaron en febrero Sánchez y Mohamed VI, está esto, esta transferencia del espacio aéreo, que son casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados, aunque la mayoría de ellos son espacios de mar. Pero esto no hay quien lo detenga, y por mucho que el presidente de Canarias, Torres, nos está diciendo, no, yo hablé con el ministro tal, cuando estuve en Rabat ahora recientemente, nada. Eso de nada, la visita que ha hecho a Rabat fue una visita comercial, una visita de negocios, y sobre los puntos importantes que se firmaron entre los dos mandatarios importantes de España y Marruecos, pues se van desbrozando poquito a poco, porque están todos teñidos en negro, en una oscuridad que no hay manera de saber los acontecimientos cómo van a definirse, porque si no, es una iniciación de las conversaciones para el espacio aéreo. Ya sabemos lo que es iniciación, no, esto del Sahara Occidental, esto no tiene problema, esto todo se arregla. No, y a los canarios, ¿qué pasa con los canarios? Entonces el ministro dice que no se preocupen los canarios, que nosotros estamos haciendo las cosas bien, no hace falta que haya una interlocución canaria. Usted tranquilo, señor Torres, usted tranquilo, Fernando Clavijo, que aquí no pasa nada. Y yo me viene a la mente las torres de Vilaflor, y me viene a la mente cuando Repsol instaló las torretas de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, y me viene a la mente que la gente salió a la calle motivada por los mandatarios en aquel momento nacionalistas. Pero ahora qué, ahora están me asomo a un periódico, me asomo a una emisora de radio, digo esto, pero estoy maniatado, no quiero complicaciones, porque tengo un señor que me está diciendo por dónde tengo que ir, y está todo el mundo ahí encogido y sin ningún tipo de manifestaciones, y cuando uno ve manifestaciones en otros países referente a otras cuestiones, como las que están en Francia, son manifestaciones consecuentes. O sea, aquí hay un problema, el gobierno no lo soluciona, pues ya lo solucionará, y nos está obligando a ser desaguisados y a imprimir violencia donde no debe haber violencia. Pero no, aquí estamos ahora mismo maniatados, y desde el punto ideológico del nacionalismo, vamos, dándole patadas a la teoría y dándole patadas a los conceptos, y estamos hablando fuera del control ideológico de cómo son las cosas.
¿Al final el Partido Nacionalista Canario presentará listas propias o no presentará listas?
Bueno, en eso están, también los tiempos se le van a cortar. Si hay una ruptura, pues tendrán que ir, no sé si tienen un plan B, habrá posiblemente una reconsideración, si merece la pena esperar ya, rearmarse y de alguna forma estructural para las próximas elecciones, los próximos 4 años, o hay alguna otra entresijo que pueda dilucidar algún tipo de conversaciones, no lo sé. Yo desde mi punto de vista no lo desearía, sino que el Partido Nacionalista Canario se reiniciara una motivación estructural, una motivación ideológica, y que ocupe el espacio verdaderamente que está hueco en el nacionalismo canario, empezando desde don Román Rodríguez hasta don Fernando Clavijo.
Comparto tu análisis. Yo creo que el espectro nacionalista canario está vacío. Hay alguien que lo ha intentado inundar, pero lo que es la ideología nacionalista...
Mira, yo llevo escribiendo de nacionalismo canario creo que 30 años. Y bueno, tal es así que tengo ya un libro que ha editado Le Canarien, de 300 artículos referentes desde el año 1989 hasta recientemente. Cómo ha ido las cuestiones de Canarias auspiciadas y defendidas, que debían ser defendidas por el nacionalismo canario, que en aquel momento el poderoso era Coalición Canaria, que se llaman nacionalistas, pero vas viendo cómo está la situación desde el punto de vista de la ideología, tú ahora discutes con un vasco, con un catalán, con uno del BNG. Mira, nosotros estamos aquí en esto, estamos intentando hablar de Nación Canaria, ¿qué me dice? ¿Usted todavía está en ese tramo? Pues todavía estamos en ese tramo. Nosotros del Partido Nacionalista Canario lo tenemos claro, pero los de Coalición Canaria dicen que el nacionalismo empieza en la isla. Bueno, yo le digo esto a un vasco o a un catalán, y dice, ¿qué me dice? ¿Que el nacionalismo catalán empieza por Tarragona? ¿Que el nacionalismo vasco empieza por Álava? El nacionalismo vasco empieza, y el catalán empieza por el territorio. Pues aquí el territorio es la isla. Pues por eso tenemos los cabildos, ¿no?
Es complicado. El nacionalismo canario tiene una tarea muy larga por hacer por delante. Y ya digo...
No, eso. Complicado porque esto se ha montado muy mal. Vamos a ver, el nacionalismo en otros sitios, como te estoy diciendo, está perfectamente consolidado y perfectamente definido. Aquí van para atrás y para adelante, para arriba y para abajo, como teniendo miedo a hablar claro. El nacionalismo tiene su ideología, como la tiene el liberalismo, como la tiene el socialismo, y hay que hablar claro. Aquí están ahora una vuelta atrás, a la isla. Pues muy bien, por vida de la isla.
Pues sí, es un atraso. Juan Jesús, te tengo que dejar. La semana que viene hablamos a la hora prudente, a la hora tempranita, con el cafecito delante.
De acuerdo, muy bien. Hasta luego.
Segunda pausa, Chira nos acompaña. Les dejamos con Drunk. Scar your makeup, lipsticks to me. So now I maybe lean back there. I'm sat here wishing I was sober. No, I'll never hold you like I used to. But a house gets cold when you cut the heating. Without you to hold, I'll be freezing. Can't rely on my heart to beat in, 'cause you take part of it every evening. Take words out of my mouth just from breathing. Phrases like when you're leaving me. Should I? Pues después de Chirán tenemos que hablar de teatro, de Regia Comedy. Para eso tenemos al otro lado de la línea telefónica a Natalia Díaz. Muy buenos días, Natalia.
Buenos días, Diego. Buenos días, gente de radio. ¿Qué tal?
Pues nada, tenemos unos minutitos para hablar del cuarto concurso de microteatro que se va a celebrar este próximo sábado 1 de abril en la Sala Teatro Timón Falla a partir de las 8:30, donde vamos a poder disfrutar de 6 piezas de teatro breve que se escenificarán, ya digo, el próximo sábado 1 de abril a partir de las 8:30 en la Sala Timón Falla. Todo un lujazo, ¿no?
Pues la verdad que sí, la respuesta ha sido súper positiva, como en anteriores ediciones, y hablamos de más de 50 personas implicadas en el proceso creativo entre Santa Cruz y el puerto. En el puerto hay unas 20 y pico, 30 personas entre las 6 obras, entre dramaturgia, dirección y elenco, y ha sido pues impresionante. La verdad que estamos pues muy muy contentos porque el Día Mundial del Teatro es algo que siempre se celebra a lo grande, pero si se celebra encima con 6 estrenos creados por las propias personas expresamente para el evento, pues es un éxito absoluto. La verdad que el teatro sigue estando en todos nuestros corazones y aquí en Canarias tenemos mucho talento y mucha cantera.
¿Esto del microteatro qué es, Natalia?
Bueno, viene a ser el concepto de teatro tradicional, pero en piezas pequeñas, digamos, para, pues, antiguamente serían los típicos sketches que a lo mejor duraban, pues, 4 o 5 minutos. En este caso lo ampliamos hasta 8, 10, 12 minutos, en el caso del concurso 8, porque son 6 grupos, para que no sea demasiado largo, pero es algo bastante ameno, porque muchas veces vemos una obra teatral que a lo mejor no nos termina de llenar. En este caso, pues, tenemos 6 opciones, así que seguro que más de una sí que nos va a terminar convenciendo. Hablamos también de piezas de humor bastante fresquitas y ligeras, o sea que es creo que es una propuesta bastante apta para todo el público.
Y además muy variadita, porque estoy viendo aquí los seis espectáculos que se van a ofrecer en la Sala Timón Falla el próximo sábado, y hay desde la Fundación Buen Samaritano, con un elenco importante de personas, todas ellas inmigrantes, ¿no?
Pues sí, la verdad que este año nos ha sorprendido la propuesta y nos ha encantado, porque es una forma de implicarse, digamos, todas las partes, y son 19 chicos, 19 jóvenes africanos que están siendo entrenados dirigidos por Carlos Tedros de Abubucaca, o sea que de ahí puede salir la bomba, y tenemos muchísimas ganas de ver qué nos han preparado. Y además el título es muy sugerente: Vete para tu país, Late Night Show. Es una obra reivindicativa como debe ser el teatro, que también es una herramienta para transmitir, digamos, pues mucha problemática social, y si encima le lo aplican con humor, pues vamos a ver algo espectacular que estamos pues deseosos de verlo, porque como te digo, son estrenos, así que no lo hemos visto antes, y va a ser una sorpresa pues para todos los asistentes.
También tenemos Atrezo, tenemos también a un monólogo de Gin Teatral con Leo de Caigres, también el dúo Pardela, que los conozco y son fantásticos. También uno de las de un grupo que a mí me... Háblame de esto, de En la mesa de un bar, el cuadro de Ángel Guimerá de la Once.
Pues el cuadro Ángel Guimerá de la Once lo hemos tenido ya en varias ocasiones, y la verdad es que es una propuesta maravillosa, inclusiva y fantástica, ¿no? Porque pues digamos que se rompen barreras y volvemos a hablar otra vez de la diversidad y de la inclusión en el teatro, pues de todo tipo de personas, todo el mundo puede hacer teatro, y es algo que nos compete a todos, y que además también va a ser un estreno, en este caso la dramaturgia de José Rubio, un actor también reconocido, y tenemos digamos la dirección de Luis Padilla y la participación de dos actores y una actriz, y también estamos pues con muchísimas ganas de ver cuál es la propuesta, que siempre sorprende.
¿Y el concurso en qué consiste? ¿Al final hay premio?
Sí, son 250 euros de premio, y vemos las seis obras, el público vota un jurado y vota la organización, y entonces pues al final la propuesta ganadora, evidentemente todos los que están ahí merecen ganar, pues todos tienen su trayectoria y su trabajo y su esfuerzo, y merecen todo nuestro respeto y cariño, pero la dinámica de un concurso es esa, que al final pues uno es quien se lleva, digamos, con el premio metálico, pero digamos todas es que tienen su importancia. Hablamos de gente que ya ha ganado concursos tanto de microteatro como de mejores actores o de mejores actrices, entonces realmente va a estar muy reñido, y no sabemos qué va a pasar. Estamos pues con muchísimas ganas ya de que llegue el sábado y de ver cuáles son las propuestas y de disfrutarlas.
Pues hay propuestas que se ofrecen en la sala de teatro Timon Falla el próximo sábado a las 8:30. Las entradas a 12 euros en tomaticket.es, ¿no?
En tomaticket.es o vía WhatsApp también se pueden reservar al 617-723474. Si entran en googlean lo podrán comprobar, y lo pueden hacer también por reserva vía WhatsApp. No hace falta entrar en la tiquetera, pero cualquiera de las dos opciones es correcta. Y también el propio día en la taquilla del teatro, media horita antes, se abre y se venden directamente.
Pues una propuesta cultural muy interesante con motivo de la celebración del Día Internacional, el Día Mundial del Teatro, que se celebraba en el día de ayer, pero bueno, extendemos a toda la semana, desde la semana pasada que ya se hizo un acto en Santa Cruz, y el próximo sábado en la Sala Timon Falla, en el Puerto La Cruz. Natalia, ¿qué te digo? De Regia Comedy, muchísimas gracias por la apuesta, por la cultura, por el teatro, por este cuarto concurso de microteatro, y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a ti, a Gente Radio, Diego, y un abrazo fuerte para todos los radio oyentes.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también.
Bueno, pues esta sintonía nos indica que tenemos aquí la tertulia de los martes con nuestros habituales Chano Esteves, buenos días.
Muy buenos días.
En representación de la izquierda progresista.
De la izquierda universal, vamos.
La universal izquierda. Claro. Doña Giovanna Lenti, nuestra particular Meloni del norte de Tenerife.
Era presentación, buenos días. Era presentación de la razón humana.
Hoy te veía con la luz del sol este maravilloso que nos está metiendo hoy aquí la climatología, que viene una ola de calor miércoles y jueves interesante. Digo, ño, ¿ha ido a la peluquería?
No.
No, es el sol que te daba el brillo.
Todo es brillo natural.
Recuperamos a don Javier Escudero, que está de Willy Fox por ahí, por el mundo mundial.
Sí, sí, vengo con las pilas cargadas, total.
Representante del Centro Democrático y Social.
Efectivamente, mi espíritu sigue estando ahí, ¿no?
Aunque no exista el partido, Javier sigue.
Qué magnánimo ha sido. ¿Verdad? Qué magnánimo ha sido.
Y la incorporación de las últimas semanas, que ya se nos ha incorporado como habitual, siempre que él pueda, don Jorge Vilán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Representante del sí mismo. Del sentido, adiós, del sentido, sí, común, sí, sin trincheras.
Sí, bueno.
Bueno, no tenemos refuerzo de la izquierda, Chano.
Ya, ya. Yo cierto, yo tengo contigo una cierta orfandad pero, histórica.
Pero así te haces necesario.
Siempre le compensas con mucho más tiempo de exposición.
Como debe ser.
Bueno, Javier. Bueno. A ver.
Eso que no hayas desayunado tú. Mira, ayer estuvo aquí.
Que tengo el contador puesto ya.
Sebastián Ledesma estuvo aquí ayer y se convirtió en monoprotagonista.
¿Quién?
Sebastián Ledesma, el diputado nacional del Partido Popular. Habló más que todos los demás juntos.
Está bien eso, ¿no?
Sí, debe ser que el Partido Popular está de moda. O que tiene mucho que contar. Oye, hoy tenía muchas ganas de hablar con todos ustedes porque hay un tema que he reservado para hoy, a ver qué opinan. Porque nuestro querido ministro de Interior, el señor Marlaska, aparte de que ha felicitado a Héctor Gómez y al señor nuevo, que no me acuerdo, Miñones, el nuevo ministro de Sanidad, ayer hizo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que dijo que el caso de corrupción de los cuarteles en su Comisión de Interior, ese personal ayer en el Congreso, es un caso de corrupción del Partido Popular. ¿No han oído?
No, yo no lo había oído.
Y el del Partido Popular se enfadó, la chica del Partido Popular, y dijo que usted era un hooligan con galones. La corrupción, y lo hemos dicho yo creo que en esta mesa, no es un problema de ideología, ¿no? Que este caso viniera de la época del Partido Popular, de Zoido y como dijo Marlaska, pues puede ser, yo digo que no. Pero no se habló de cómo acabar con la corrupción.
Pero es que...
Simplemente de quién era la culpa. Si era tuya, si era mía, pero si tú tienes la culpa...
Si nos remontamos, Diego, si nos remontamos en ese sentido a Felipe González, ya, porque claro, ¿de dónde viene el tema de los cuarteles? El director general de la Guardia Civil de aquella época.
¿Y nos merece la pena saber de dónde viene o lo que nos merece la pena es acabar con esta situación?
No, pero lo que pasa es que él, lo que hacía en estas declaraciones era decir que él abrió la investigación del caso Cuarteles, que le había cerrado el PP. Ahora cerró el PP. Lo que pasa es que él lo abrió pensando de que era un caso del PP y resulta que se lo ha encontrado que es su caso también ahora. Entonces, si se remonta al pasado, fíjate, si nosotros lo que nos interesa es el presente, ¿qué es lo que está pasando ahora? El caso Cuarteles, ¿quiénes están implicados? Pues efectivamente el PSOE.
Ah, sí.
Claro.
Y el PP.
Qué raro.
Y los generales de la Guardia Civil.
Qué raro.
O sea, y los constructores.
Yo, claro. O sea, Javier, tú simplificas. Tú siempre barres siempre para casa. Tú barres siempre para casa por definición. Y no te remontaste.
¿No,
y no te remontaste más atrás porque no había ningún.
Roldán.
Porque
no había Roldán no era ningún, el caso Cuarteles.
El comienzo de todo. Pero eso.
Les voy a dar un dato. Hoy se conmemora la inauguración.
Pero eso se solventó.
Espérate, que lo voy a decir
para
que
lo sepa. Fue a la cárcel y tuvo su proceso.
Que podemos remontarnos a Isabel II, que hoy, tal día como hoy, fundó la Guardia Civil. Hoy es el aniversario de la Guardia Civil.
Y en principio entonces,
el verbo, problema de la corrupción no es ni el PP ni el PSOE, ni son esas ¿cómo se llama el? No me acuerdo cómo se llama la figura esa en el toreo, ¿no?
El subalterno.
No, cuando se da una larga cambiada. No se trata de dar largas cambiadas, sino se trata de afrontar el problema en su realidad. El problema no es que el anterior director o anterior ministro del Interior, el señor Zoido, fuera el corrupto y los diferentes cargos de la Guardia Civil que hay por ahí y los constructores y toda esa historia. El problema es que no se ataca a la corrupción como debía de atacarse para acabar de una vez con esta lacra. Ese es el problema. Todo el mundo echa balones fuera. Todo el mundo echa balones fuera.
Como eso es importante, el PSOE actúa rebajando la condena o las penas.
Ya está bien con el ventilador.
De los independentistas. Y ha retirado también el delito de sedición, fíjate tú. Y le dio el indulto a los políticos catalanes.
Yo veo una vergüenza añadida que en la actitud del ministro del Interior. Entonces tenemos un ministro del Interior que dice la culpa es del Partido Popular.
Es un caso de corrupción del PP, ha dicho textualmente.
¿Cómo razona un ministro de un Estado de esa manera? Razona echando la culpa a sin tenere in cuenta se è vera o no. Non puede decir un ministro, non puede salir un ministro che rappresenta algo autorevole, algo importante e che dice no, la colpa è del Partito Popolare. E come razona ese ministro? Entonces yo me lleva la cabeza che él razona sí para todo lo decreto che le pasan por debajo. Afirmar todo el razonamiento que hace en el Ministerio del Interior lo hace razonando según partido, según lógica de partido. Es la primera vez que yo veo un ministro que declara así de esa forma.
A mí me llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención.
No se hace así. Se dice, tenemos un problema de corrupción. Deja que sea el periodista que saque la noticia, si es de un partito o no. No tiene que decirlo tú, que eres un ministro.
Y de interior.
Y de interior. Tiene que proteger todo.
Que neutral, ¿verdad? Neutral.
Eso, tiene que ser super partes. Tiene que ser la figura.
Bueno, ministro neutral. Aunque se...
el interior,
pero
sí.
Vamos a ver, era un ministro, el no interior, era un secretario, sí, de partido, eres un ministro. Deja que el trabajo sucio lo hacen los periodistas que averiguan y que se interesan de la trama de corrupción. Non puede ser tú que sugiere la direzione dell'investigazione.
Sí, pero no olvidemos.
Vamos a escuchar a Jorge, que no.
No olvidemos. No, yo estoy aquí en franca inferioridad.
Yo te voy a apoyar, Chano, te lo
vamos,
prometo.
No, pero ahora te voy a
participar buscar, aquí con el micrófono.
No, te lo digo en serio, tenemos que buscar equilibrio porque.
Hay que buscar equilibrio.
¿Eh? Hay que buscar equilibrio,
Chano, porque, para que mates después. Porque, déjame que yo comente ese.
Va a dar otro leñazo por el lado derecho.
Porque yo realmente, yo pongo aquí sobre la mesa una cuestión que parece que es objetivamente cierta. El PSOE no es lo que era el PSOE. El PSOE, claro, como todos los partidos, siempre se van atemperando a las circunstancias. Pero ahora hay alguien que toca la cuerda del partido, que es Felipe González. Y la cuerda se ve en todas las vibraciones de todos sus ministerios.
Felipe González, no, Pedro Sánchez, ¿no?
Claro, naturalmente. Y por eso es un problema que tenemos en España. Pero yo espero que en esta próxima legislatura haya posibilidad de cambiar este desaguisado. Porque el desaguisado es con los ojos de cualquier parte del resto del mundo. Claro, si lo miramos solo con la informativa de TV1, TV2, TV5, TV6, pues a lo mejor estamos en un paraíso. Pero el mundo tiene una opinión muy contraria a las políticas que se están desarrollando en España.
El mundo. Esto, ¿no, hombre? El mundo mundial.
El mundo mundial. Vamos, el mundo mundial.
Eso solamente lo ven ustedes.
No,
sí, lo ven ustedes, no, porque lo, es que ven la paja en el ojo ajeno, no, y no ven la viga en el propio. No, valga la expresión. Por ejemplo, la señora Giovanna. ¿Qué le parece a usted la opinión del jefe de la oposición española diciendo que España estaba en la reunión de Iberoamericana que lleva 30 años celebrándose y han ido absolutamente todos los presidentes del gobierno y se han entrevistado con presidentes y representantes de los países de América, incluso con Cuba? Incluso el señor Aznar, incluso el señor.
Ponte el micrófono enfrente.
¿Qué le parece a usted esa digresión de que haya.
A mí me gusta saber la opinión de todos de la mesa, ¿eh?
El señor Sánchez y el rey, por tanto, que le acompañaba, estaban dándole pábulo o reuniéndose con autócratas.
Pleitesía, es decir, bueno, a los autócratas.
Rindiéndole pleitesía. Eso es propio de un jefe de la oposición.
Bueno, sí, es típico, ¿no? Y es muy bien hecho para un segretario del partito principale dell'opposizione, perché ha segnalato una cosa evidente. Una cosa ha sito il discorso de Sánchez e otra cosa ha sito il discorso del rey. Il discorso del rey ha sito de buscar la legalità, de hablar contro lo dittatore, y el jefe de Estado de España ha hecho un discurso come lo che tiene sempre preparato, non si sabe por quale occasione, però deve essere quanto come che sacca algo dall'almacen, dico, bueno, hoy tengo esa cumbre, sacco questo discorso. Sin ni cabeza ni cola. Lo típico de Sánchez, muy bien hablador.
Pero te ha preguntado por las declaraciones de Feijóo.
Por las declaraciones de Feijóo.
Yo te la cuento.
He contestado. Me parece oportuna para un secretario de partido.
Si me permites, te lo pongo en relación al comentario anterior. Estamos con los ministerios y con los presidentes tocando la misma cuerda. Tienen la misma vibración. Es decir, pero esta circunstancia que estamos viviendo en España, desde fuera no se ve así. ¿Qué ocurre? Que aquí en España la información que manipula el gobierno, estamos en una situación donde
Antena
solo
3,
nos dicen
el mundo, Feijóo ha desmentido, la razón, Feijóo ABC, ha desmentido, la vanguardia, todo eso
Feijóo ha desmentido
a favor
radical, del gobierno. Feijóo ha desmentido radicalmente que esas declaraciones hayan salido de su boca y con esa intención.
¿Eso lo dijo en televisión?
No,
hay que contextualizar. A la luz de la cámara hay que y delante de todo el mundo.
Lo que parece claro.
Somos ciegos. Pero escúcheme, escúcheme, de uno en uno.
Por favor.
Pero parece, mira, ¿lo ha contextualizado o lo ha
negado?
Reexplicado.
Yo es que lo oí en lo informativo. Lo ha negado
también. Es que lo ha reexplicado porque la
intención. Yo lo he visto en la televisión. Eso lo he visto en la televisión.
Venga, de uno en uno. Vayan de uno en uno, que si no, eso se convierte en un gallinero. Jorge, Javier.
Trato de ceder tiempo a Chano, no, y estoy calladito. Pero, y me callo, es que sigan hablando y luego me toca a mí. Que cuando es...
No, pero la pregunta era que qué les parecía, y me parecía que iba a sacar ese tema también a continuación. Yo, Jorge, creo que Rajoy... Ay, Rajoy, Feijoy.
Feijoy.
Vale, ya le llamo Feijoy porque me equivoco mucho. Lo que ha hecho ha sido corregir.
Sí, ha corregido.
Bueno, vamos. Porque lo que dijo era claro.
Mira,
lo que dijo era claro y se refería a lo que se refería.
¿Qué es lo
ahora
que...
dice? Ahora dice que se refería a Zapatero con su vínculo a Venezuela.
¿Qué es lo
en
que
ningún
parece...
momento habló de Zapatero ni de Venezuela, habló de la cumbre.
¿Qué es lo que parece que quiso decir? Por lo que
no, lo que dijo.
Entender.
No, es que no, lo, no, lo que no. parece, es lo que dijo.
No, no, bueno,
lo que
dijo. Lo dijo.
Yo creo que lo dijo bien claro.
Se descontextualiza.
Sí.
Y si se descontextualiza un comentario, parece que dice lo contrario. Él lo que quiere decir es que no se le dé demasiadas palmaditas en la espalda a los autócratas que hay en Sudamérica. Y eso lleva toda una razón, Jaulines. ¿Quién puede reprobar ese comentario? Pues si lleva toda la razón.
Los ciudadanos españoles que demandamos una política exterior común, independientemente de la ideología.
¿Qué es lo que se queja? ¿Que le des palmaditas a los gobiernos?
¿Y Aznar cuándo fue?
No, pero déjame echarlo. Claro,
es que con políticos internacionales
la autocracia no la autocracia es un antagónico de la democracia. La autocracia es el poder único que tutela y calla la oposición.
Si en eso estamos de acuerdo,
y eso
pero,
es lo que pasa.
Pero eso no lo puede,
con las palmaditas
eso no,
en la espalda.
Eso no lo puede resolver. Eso no lo puede resolver Pedro Sánchez.
Pero eso tiene
lo de las autocracias y los sistemas políticos de América Latina.
Pedro Sánchez está dando palmaditas en la espalda a los autócratas.
Pero vamos a ver.
De uno en uno. Orbán, que se convierte en un gallinero.
Está dando a Orbán y a Kuczynski y a todos los reaccionarios de Europa.
Pero ahora vamos a escuchar a Javier, que creo que va a aportar una visión progresista a la situación.
Los tiempos y todo eso, ¿no? Yo creo que el discurso de Pedro Sánchez es un discurso cobarde.
Toma.
Por supuesto,
Pedro Sánchez, sí. Vale, venga.
Sí. No, es verdad, porque se está presentando ahí a unos gobiernos que sabemos todos que son totalitarios, y no son capaces de decir.
Sí.
Nicaragua,
Lazo es totalitario.
Nicaragua,
Boris es totalitario.
Nicaragua.
El de Brasil es totalitario. Esos son todos gobiernos totalitarios.
Uno, son democracias.
Cuba, son democracias, por favor.
Cuba no hay
también.
Democracia.
Bueno, Nicaragua también.
Cuba no hay democracia.
Cuba, Nicaragua, dos dictaduras. ¿Cuál es más? Está. ¿Venezuela?
Pues de alguna manera, en un discurso de esto, tendrá que decir, como hizo el rey, que efectivamente, su discurso, ¿no? Es decir, vamos a tratar de hacer esto en libertad, que los gobiernos y los países se conviertan en unas democracias de las que conocemos nosotros, pero es que Sánchez no le alabó a todos, como diciendo, venga, aquí está, aquí es, venga, vamos todos a una. ¿Por qué? O se siente dentro de ellos, ¿no? Una línea a seguir.
Sánchez es un dictador y es un autócrata.
Yo le considero una persona cobarde en ese acto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tenía que haber dicho lo que dijo el rey. Ni más ni menos.
Bueno, uno es jefe del Estado, otro
jefe del Estado
gobierno.
Tiene un discurso y los jefes de gobierno, porque no tienen una correlación, tienen su libertad para decir aquello que les parezca conveniente en cada instante. ¿A ti te gusta? ¿A ti no te gusta Pedro Sánchez? Ni siquiera alabando a tus ideas.
Ni al presidente de Castilla-La Mancha, ni al presidente de Extremadura.
Vamos a ver una cosa. Bueno. Cuando un jefe de Estado... hubo una polémica infinita para Salvini, que se reunió cuando era ministro con l'anteriore gobierno, con Putin, y el mismo Sánchez declaró eso que era malo. ¿Cómo se puede dar la mano a Putin? Y él era un ministro. Y ahora a Sánchez no se puede criticar que come jefe di Stato non ha parlato di questo.
Jefe di Stato, stai confondendo.
Bueno,
jefe di governo, è che io è nato in una repubblica, perdono, se mi sale la parola sì, ustedes sono una monarchia.
No, Salvini tampoco era jefe di Stato.
Era ministro.
Il jefe di Stato
italiano
che io
sepa è l'italiano.
Però come ministro,
parece claro che
è. Però come ministro tu tienes una tarea, entonces te encuentra y va a toda la cita organizzata della diplomazia internazionale. Però perché a alguno se puede criticar y a otro no? Eso es el tema.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
¿y ahora qué les parece a ustedes, que son la mayoritariamente de derecha, que el Partido Popular incorpore entre su pool de speechers a una predicadora evangelista?
Mal, mal. Yo los predicadores no lo incluiría.
Pues están defendiéndola, que el Partido Popular y Libertad, y que no ven lo que van a hablar. ¿A ustedes, como posibles votantes del centro derecha o de la derecha más derecha, qué les parece que ese tipo de perfiles aparezcan en actos públicos de un partido cuando está presentando el programa marco municipal? Es decir, no está hablando de que estaba por allí y pasó y... No, no, no. Eso estaba perfectamente escaletado y esa señora intervino.
Pero lo bueno de eso es que
¿hay algo bueno
es que se sabe, es que se sabe y se sabe lo que es. Y luego están los...
Pues
los
si tenía alguna duda de votar al PP, no, ahora se me han quitado la gana, ¿eh?
Todo lo que proponga el PP es muy bueno.
Venga, de uno a uno, de uno a uno. ¿A ti te parece bien, Javier?
Hombre, no lo ha ocultado.
A Giovanna no le parece bien.
No lo ha ocultado. Yo te lo explico. No lo ha ocultado. Ahora somos ciudadanos los que votan o no votan. Porque, a ver, si a los ciudadanos son los que van a decidir si esa señora está o no va a estar. Pero ha ido con la cara y ha dicho, bueno, esto es así, así, así. Vótenme o no vótenme. Pues eso es la democracia.
Y le va a hacer un exorcismo. Venga, vamos a escuchar a Jorge, que tiene una explicación
al tema. Lo
que no
es democrático es decir, no voy a unirme con Podemos porque luego no...
Vale, vale. Estamos hablando de la predicadora del PP, no de Podemos. Jorge.
A ver, parece que... bueno, la noticia también la vi esta mañana. Parece ser que es una señora que en un meeting o en una propuesta del PP,
en el acto de este fin de semana tal, en el PP,
aparece hablando. ¿Y qué es lo que dice? Yo,
y pone oyendo, música y bailan todos.
Oyéndolo objetivamente, la información. Los del PP dice que el Partido Popular es un partido abierto y que admite independientes o personas que tengan opiniones que contribuyan o que estén, digamos, en sintonía con las políticas o con el programa del Partido Popular. Entonces, esta es una... Esta señora que representa, digamos, a un gremio religioso,
a una iglesia evangélica.
Así bueno, que tanto independiente no es.
Pues se siente más identificada con el programa del Partido Popular. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Partido Popular? Y ahora diré lo que pienso yo. El Partido Popular dice, bueno, pues es bueno que un partido abierto, como que quiere, pretende ser gobierno, que toda la sociedad civil pueda incorporarse para dar una opinión relacionada con a favor, digamos, de lo que es su programa.
No es para que los evangelistas voten al PP. No es,
claro.
No. Ah, o sea, es para que los evangelistas voten al PP.
Ahora, por otro lado, yo creo
así lo
que,
entendí yo.
Y esto es un comentario que lo digo para todos los partidos, porque es el grave problema, primero elegir a las personas que sean honestas. O sea, no, yo hablo
que
de
no
la ética.
Exorcismo y no, si no salgan a niños levantándose de las sillas de ruedas, ¿no? Porque
los partidos tienen que orientar a personas que sean, digamos, que tengan causa común con el programa, pero especialmente tienen que hacer un esfuerzo muy importante para respetar el pensamiento crítico y divergente, ¿verdad?
Como hacen los evangelistas.
Naturalmente. Ah, yo no sé, porque yo no
sí,
estoy
sí,
muy...
Los evangelistas no respetan el pensamiento crítico
pensamiento
y convergente.
Crítico y divergente. Y eso es una tarea que enriquece al partido que lo proponga, y si son todos los que lo proponen, tendríamos una democracia mucho mejor, ¿verdad?
Pero eso no se da en el caso de los evangelistas, concretamente. A mí esto me huele completamente. Bueno, ahí está claro que aquí nos movemos entre dos conceptos cuando hablamos de política. Uno es el concepto de bien, que eso solamente afecta a la izquierda y ahí todo lo que hace, perdón, solamente afecta a la derecha y todo lo que hace el PP y los partidos correligionarios, las medidas que toman, la gente que incorporan, estupendo, porque eso va en aras de mejorar la democracia, y todo lo que venga del otro lado es malo, porque estamos en el lado del mal, y cualquier cosa que pensemos, nuestra ética, nuestra forma de pensar, de actuar, siempre está relacionada con el mal. Eso, así funciona los Estados Unidos, y así está funcionando la derecha en Europa, que se está fascistizando a pasos agigantados y está justificando actitudes racistas, actitudes discriminatorias, actitudes xenófobas, y luego se recogen velas cuando ven que la sociedad respira de otra manera. Esto me huele a mí completamente al Tea Party, a trumpismo puro y duro, porque en buena ley, si el Partido Popular... Yo me he visto el ideario del Partido Popular y también trata de alejarse de posiciones extremas. Y esto es la concreción de que para alcanzar un resultado electoral, todo vale. Si esta gente nos apoya, ahora vamos a justificar que esto va a mejorar, a enriquecer desde el punto de vista ideológico el partido. A mí, francamente,
¿y los pesos pesados de Opus,
que me mirarán? Parece que eso, los pesos pesados que de Opus dentro tienen... de nada empezarán a incorporar como ideología al Opus y también estará justificado.
No los han hecho público nunca. Yo es que, sinceramente, el Opus Dei siempre ha estado cerca del PP.
Lo que has dicho en senso contrario. Cuando estabas refiriéndote a que es el imperio del mal, yo pensé que hablabas...
No, el imperio del mal está en ese estamos nosotros. En ese estamos nosotros.
Pero es que claramente la sensación que tenemos nosotros es que nosotros, bueno, yo, que no soy socialista, queda claro, ¿no? Que pienso que el gobierno... piensa que todos los que no sean de su cuerda son todos malos. Ese es el problema de España. Están los buenos que gobiernan con esta que no es el PSOE clásico, ¿eh? Que el PSOE clásico, que el PSOE, no digo yo que tiene que ser monolítico invariable, naturalmente que tiene que cambiar, variar, pero es que en este mundo que vivimos en España son los buenos son los que gobiernan y los malos somos el resto.
Yo no tengo esa
por
sensación.
Por eso te digo que cuando estabas hablando
porque
digo,
pero escucho la COPE, escucho la COPE, escucho escucho el radio, escucho un montón veo emisoras de televisión y todas lo que hacen es justamente predicar con lo contrario. El mal viene de Pedro Sánchez. Es el origen de todo mal. Es el nuevo Satanás.
Los voy a poner
a leer a Milton y el Paraíso Perdido para que vean quién es el Satanás actual. Pedro Sánchez. Antes era Zapatero. Ahora es Pedro Sánchez. Aquí, próximo que venga, a ustedes no les va a gustar nunca ningún dirigente que huela a izquierda. Porque creen que el poder emana de ustedes exclusivamente.
La izquierda la tengo en casa. Y para nada. Mi mujer. Y para nada. Es decir, yo y mis hijos han estado conviviendo con dos maneras de pensar. Y eso forma parte de lo que es la cultura familiar. Y por tanto, no digas eso, que la izquierda es veneno. No. Esta izquierda es un problema para España.
Yo no lo creo.
Pero aquí tenemos que entrar en lo que es políticamente correcto y lo que es políticamente incorrecto. Y eso se ha encargado de hacerlo muy bien y de dejarlo bien claro el Partido Socialista actual de Pedro Sánchez. Es decir, el que de alguna manera critica alguna de las posiciones de hacer cambio climático, que no esté de acuerdo uno con eso, o que no esté, ya estás señalizado y ya estás ahí de alguna manera como que estás fuera del contexto de ellos, ¿no? Y entonces tú ya eres el malo. Porque no crees en ello, ¿no? La ley de memoria
histórica y democrática.
La ley de la memoria histórica. Si no piensas igual que ellos, ya está incluso penalizado. O sea, te puedes llevar a la cárcel.
¿Sí?
Por pensar diferente.
Sí, a la cárcel. Dime cuánto.
¿En España?
Dime cuánto, dame una lista.
No digas chorradas, Javier, por favor. Que está faltando a la verdad.
Di una persona que haya ido a la cárcel porque haya discrepado en el tema de la ley de memoria histórica.
Si yo llego a decir, y lo voy a decir, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente, pero que es la realidad, de que Franco hizo cosas buenas y yo... De alguna manera.
Por eso no te van a mandar a la cárcel.
Mañana estás
en la cárcel. El problema es si vas a la calle y haces una manifestación que aliente.
Sí, y yo como historiador, no puedo opinar en la calle y puedo opinar aquí lo que yo pienso.
Claro que puedes opinar y no vas a ir a la cárcel, señor, por eso.
No, señor, si lo hago públicamente ya me meten.
Si creas disturbio, como si creas por el Rayo Vallecano. Vamos.
En épocas pasadas yo no tenía este problema.
Ah, pues tú eras franquista.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál problema? ¿Que quieres ir con la bandera de la Falange por ahí?
No. Es que, a ver, estamos. Por favor. No, ¿es verdad o no? ¿Es verdad?
No, pero... No, mira, tú pones una bandera a la Falange y la pones en el coche, en tu coche, si es que y te no da soy, una vuelta por toda si España y no te detiene nadie.
Que yo me siento con menos libertad.
Hay uno ahí en la urbanización esa del Durazno que tiene una bandera franquista con el gallo desde hace años. Le han puesto rejas por fuera.
No te tienes que meter en la cárcel, es que ya los medios de comunicación ya te ponen ya en su sitio, ¿me entiendes?
No, pero Javier, a la cárcel no vamos.
Ok, vamos,
a la cárcel, vamos por llevar la variedad de la falange en el coche.
Como vayas en contra de esos postulados, de esos postulados que se tienen
el micro, a nivel global.
Y que estoy en contra, yo totalmente, por ejemplo, del cambio climático no existe, ha existido siempre. El cambio climático siempre ha existido. Que no lo venga a...
El clima ahora, cambia. Que yo soy una cosa el primer, es que el clima cambia, otra cosa es el cambio climático.
Que yo soy el primer defensor de medio ambiente, por supuesto, y ahí estoy.
Pero niegas el cambio climático.
Pero el cambio climático, tal y como está enfocado, lo niego totalmente.
Ok. Puedo.
Venga, ya van a dejar
intentar equilibrar un poco la cosa. Sí,
mira, vengo de una ciudad, de una provincia que es Soria, que pasé por Zaragoza. Hay un municipio que se llama se me fue ahora.
Con 40 habitantes o 50, ¿no?
No, un municipio que la alcaldesa perteneciente no es el PSOE. Que me está mirando.
Es del Partido Popular, seguro. Estoy ya, te paraste a coger, incluso, es del Partido Popular.
Incluso te iba a ayudar a ver si el pueblo era Ágreda o alguno de esos que está en el trayecto de Soria a Zaragoza.
Este regionalista,
del Partido, al micro.
Aragonés. Y que, por cierto, ahora la sentencia son 11 años que está en la cárcel. Y la señora alcaldesa ha plagado el municipio total de molinos de viento. Una aberración total que se ha cargado el
paisaje.
El paisaje totalmente.
Pero están funcionando. Están produciendo energía.
Pero eso altera la.
Es una contaminación. Hay contaminación.
Declaración de impacto ambiental mal hecha. Seguro de responsabilidad civil del ingeniero que hizo esa declaración de impacto ambiental y el técnico que lo autorizó.
Acústica,
eso no es un problema del político,
visual.
Es un problema de los técnicos.
No, pero que te quiero decir que yo estoy en contra de esa. España va a llegar a un momento en el que el paisaje va a cambiar totalmente entre las voltaicas, fotovoltaicas. Entre que nos van a poner los molinos en la costa, que tal, es que se va a cargar el paisaje en España si seguimos así. ¿Por qué no se pone la energía nuclear, que es la más limpia y la más segura?
Ya hay bastante debate.
Muy bien, vamos, reequilibremos un poco. Es verdad.
La ponemos la central nuclear, ¿no? La ponemos en Santa Úrsula, ¿te parece? Es buena idea. O que la pongamos en Chernóbil. ¿Dónde la ponemos?
Con que la ponga Marruecos.
Marruecos. Sí, el bombillo en la acera de enfrente. En mi acera no ponga bombillo.
Para reequilibrar un poco el argumento de antes, es verdad que hay una tendencia de la fuerza que rodea todo el panorama político de la izquierda a manovrar y a gestionar la opinione pubblica mondiale para que la gente piensa lo que ellos effettivamente considerano opportuno da essere in politica. E eso provoca una revolta data dalla forza che sta nell'opposizione. Però sempre sito así. Hay un problema en esa campagna politica, y vuelvo a lo del Partito Popolare. Hace falta añadir en una campagna politica de partito politico un elemento anglicano. Hace falta añadir un elemento religioso, hace falta añadir otra entidad institucional en un programa de un partido político, y en definitiva el Partido Popular necesita de alguien más que no sea sí mismo, su fuerza, su bien estructura territorial. No hace eso es un regalo al PSOE, porque Sánchez es un señore, no es malo, es muy listo. Y va a utilizar esto al favor porque tiene mucha experiencia en manipular la opinión pública mundial sobre lo que él considera progreso frente a lo que se está demostrando retrógrado, un pensamiento retrógrado de la otra fuerza política.
Yo estoy de acuerdo contigo que es un error del Partido Popular haber permitido eso. Y Chano, ¿tú qué? ¿Haces punta y le lanzas el dardo a los evangelistas?
Cada vez levito más en esta silla. Yo creo que el problema está, tanto de un lado como del otro, lo reconozco, en que somos incapaces de dar valor al que está, algún valor al que está enfrente. ¿No? Entonces estamos tan radicalizados que somos capaces, como tú hace unos segundos, en decir y quedarte tan tranquila que todo el tema de manipulación ideológica y política y tatatín, tatatán, viene de la izquierda y es así históricamente.
Es así.
Tú no escuchas a tu jefa, ¿no? No la escuchas nunca. A Meloni. No escuchas a Salvini. No lo escuchas nunca. No has escuchado a Marina Le Pen. No la has escuchado.
No, a Marine Le Pen no, porque no la comparto.
No, ni la lees, ni la lees, ni te lees sus discursos. ¿No sabes que existen por ahí unos hermanos polacos que uno se mató en un accidente, que los Kapinski, ¿no? O Kuczynski, que no me acuerdo cuál es el apellido. Hay un señor que se llama Orbán en Hungría. Hay, o sea, por favor,
y Lukashenko, no, por favor, tiene que leerlo, ¿no?
A todos, no, es decir, a todos, no, es decir, el problema está en que se manipula, no, sí, a se los manipula. Ciudadanos, sí. Se les manipula desde el punto de vista ideológico y desde todos los puntos de vista.
Aquí también está actuando, hay ejemplos, ¿no? Aquí, claro, en España también, sí, hay ejemplos.
Por supuesto que los hay en todos lados. Es decir, estamos en la demonización del otro y solo vemos los defectos del otro y somos incapaces de ver los defectos esos que también están en nosotros, ¿no? Y reconocer, es decir, ahora toca, a la derecha le toca demonizar absolutamente todo lo que haga, lo que piense, lo que diga Pedro Sánchez. Todo, absolutamente. Bueno. Entonces los árboles no te dejan ver el bosque.
Ay, no,
porque
no, 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 no.
Si eso es así, España estaría prácticamente alzada en armas para que Pedro Sánchez se fuera con las maletas hechas de vacaciones.
Bueno, que ellos lo están diciendo en toda la forma, en toda la manera posible.
Se va a China ahora, ¿no? Entre un rato se va para China.
Ustedes solo, la tiene hecha, solo ustedes, y además el problema no es que lo digan, sino es que se lo creen. Lo creen. Y entonces cada vez hay más polarización, cada vez hay más enfrentamientos y cada vez hay más problemas donde no tenía que haberlos, donde tenía que haber una sociedad mucho más sana, dialogante y conviviente que la que tenemos.
Y
si Pedro Sánchez fuese solo del PSOE, sería maravilloso. Es que tiene Podemos, es el problema de Pedro Sánchez.
¿Sabes por qué se produce ese escenario de polarización y de divergencia? Porque los políticos que ejercen su función han fallado, no digo solo unos, los otros también, han fallado al principio más importante, que es respetar a las personas. Es decir, un político, podemos pensar, mi mujer y yo pensamos distinto, nos respetamos.
¿Y la mía y yo?
Claro. También sé que me consta, porque Carmen Leyes también
y muchos amigos
estaba conmigo en esa época, y eso es la riqueza de las naciones.
En aquella época.
Nuestros hijos han aprendido de que ese es el modelo que hay que hacer en la política. Hay que respetar al adversario. Y hay insisto, respetar el pensamiento crítico y divergente, ¿verdad? Y si se pierde ese principio, yo estudié conflictología y sé que cuando las personas son los problemas, no hay solución.
Claro que no.
Por tanto, ¿cuál es el primer problema que tienen las otras políticas? Pues que el gobierno ha estado matando al mensajero, ha estado quitando, desvistiendo de ética y de principios a la oposición. ¿Me entiendes?
Y que la oposición reconoce que no ha sido capaz de llegar.
Y en reciprocidad, ¿verdad?
Se ha ido marchando, pero yo. ¿Por dónde tenemos que corregir? Rescato lo último que dijo Giovanna. El problema de Sánchez se llama Podemos o Sumar.
No. Eso nada. El problema es Pedro Sánchez.
¿Tú crees?
Hombre, claro, ¿quién ha hecho el pacto con Podemos? ¿Lo he hecho yo? Lo habrá hecho Pedro Sánchez, ¿no? Luego es el responsable como jefe del gobierno. Responsable de lo que se está haciendo.
Si hubiese hecho el pacto con Albert Rivera, que se lo ofreció poco antes de las elecciones, Pedro Sánchez estaría mejor o peor visto en la sociedad.
Y económicamente, mira los datos que ha dado Eurostat.
Espérate, que tú cambies de tema, que te eche una pregunta. Si hubiese hecho un acuerdo con Albert Rivera antes de la segunda vuelta de las elecciones, ¿Pedro Sánchez estaría ahora mejor posicionado o peor?
Estaría en la oposición.
El gobierno
en la oposición.
Hombre, si mi abuela tuviera bigote, no sería mi abuela, sería mi abuelo, ¿no? Pues no. Quiero decirte que lo que pasó hace ya años pues fue y pasó. Ahora tenemos una realidad que es la que tenemos que afrontar, ¿no? Es decir, lo que hizo Albert Rivera, lo que hizo
Albert, no lo analizamos.
Tú estás en las tesis,
claro,
de,
ya se ha analizado.
De Cuca Gamarra, el pasado no existe. Cuando el pasado no te conviene a ti, no existe.
Ni se analiza,
ni hay pensamiento.
No, yo tengo referencias.
Cuando te conviene,
yo tengo muchas cosas.
Sí,
yo
no. Entonces sí que sacas a Felipe González cuando te han preguntado por la cumbre iberoamericana. Sí, ese es un ejemplo.
¿No echan de menos un partido del centro ahora mismo en el espectro político español?
Sí, claro que sí.
¿No se echa de menos? Pues entre el PP y el PSOE se cargaron a Ciudadanos, que lo sepa.
Pero es que él.
Que entre el PP y el PSOE se cargaron a Ciudadanos.
Ciudadanos se lo cargó Rivera.
Porque Rivera fue un poco hábil, pero se lo cargaron. El PP y el PSOE era. el objetivo y lo consiguieron.
Para esas cosas sí que llegan a acuerdos el PP y el PSOE.
Y lo tenían.
Para eliminar
lo niegan,
a alguien que le está haciendo daño ahí y tal en el medio, entre los dos se le cargó.
Fueron a por él y se lo cargaron.
Como hicieron con el CDS.
Como hicieron bipartidista total.
Era la amenaza. Por supuesto, preferían tener a Vox y a Podemos que tener a Ciudadanos.
Como hicieron está claro. ¿Qué hicieron con el CDS?
Que lo prefirieran.
¿Qué hicieron con el CDS?
Pero que el PP y el Rivera es el que echó abajo Ciudadanos.
Sí, sí,
Rivera y también
y
Arrimadas.
Y
porque Arrimadas ha hecho también barbaridad. Lo que pasa es que ha quedado que aquí, ahí en un segundo plano, porque lo que se ha visto fue la película del otro.
No, pero que el PP y el PSOE en ese sentido siempre llegan a acuerdos, porque ya empezó con el CDS.
Se pusieron de acuerdo para acabar con Ciudadanos acabar con y lo consiguieron CDS, por la
se pusieron de acuerdo para acabar con el CDS y acabaron.
Pero es asombrante que... Sí, dice asombroso.
Asombroso.
Que la sociedad política, que la sociedad española, una sociedad del 2023, después del nacimiento di Cristo, non produzca un partito liberale che sia di verità in tutto il senso liberale.
Il partito liberale sta dentro del PP?
No, la fondazione del PP. Se tu poni l'anglicano dentro, se tu poni questa cosa, no, hace falta un partito che sia liberale. Che non sia né il Partito Popolare né il Partito Socialista, un partito liberale. No, bueno, liberale Vox non può essere. No.
Pero dime dónde hay un partito liberale che funzioni ora mismo come tal?
La di Yolanda.
¿Yolanda liberal?
No, Yolanda, ¿qué? Yolanda
Díaz. ¿Yolanda liberal?
Que por broma, favor. Pero estoy diciendo, ¿pero qué estás diciendo vos?
Que por favor. Yolanda,
no. Partido liberal, no, es decir, los liberales están...
Hace falta.
Macron.
No, ninguno.
Macron es liberal.
Ninguno.
De derecha.
Ninguno, pero
Macron
vamos,
es liberal.
Pero hay sociedad.
Macron es un liberal... O sea, lo que pasa es que va por
libre. Hay,
y así le va.
A ver, nella società no hace falta que sea un partido representado en el Parlamento para que sea una sociedad liberale con derecho civil garantizado. Hace falta que sea también un equilibrio de los ciudadanos, una mentalità. E che non hai la mentalità liberale in Spagna. A chi se ragiona sempre con Franco o contro Franco, Partito Popolare o Socialista. E nel mentre di ese debate tenemo una segretaria di Stato, non so se è segretaria di Stato PAM, che dice che nella scuola con la raiz quadrata non ha saccato nada, tenemo che acostumbrarnos a dar classe de acontecimiento alla relazione sessuale. Io la verità è che no, io non so. Io, che, non so per dove mirarla. Esa tiene che echarla ya.
Io prefiero una raíz cuadrada.
Claro, es un poco lo que toca, es decir, que el pensamiento liberal es el que nace con el dejar hacer y dejar pasar. Pero naturalmente, el liberalismo en las políticas actuales orienta a que el peso del Estado no sea tanto ni tan excesivo, o sea, que el papá Estado lo sea para los indigentes, pero que no hayan indigentes de vocación. Exacto. O sea, de vocación tienen que haber indigentes también, insisto, porque también hay indigentes de vocación, pero hay indigentes sobrevenidos por las circunstancias económicas. También
que no sea una opción ser indigente.
En políticas liberales tiene que ir al socorro de esas imperfecciones de la economía de libre mercado. Pero naturalmente yo estoy contigo que hace falta una...
Pero yo insisto en que el Partido Liberal está dentro del PP. Yo insisto en que las dos partidos liberales...
Ya lo tenemos en Estados Unidos, el modelo liberal. Y efectivamente, la gente cruza el metro por encima de los indigentes. Ese es el modelo que ustedes postulan.
No, es el liberalismo. Es el liberalismo del capitalismo.
En el mundo lo que no tiene que haber es indigentes.
A ver, no.
No tiene que haber.
Ni vagos. Es que ni vagos, ni caradura.
El liberalismo es la cultura de que el Estado no tiene que adoctrinar.
Venga, de uno en uno que sea.
La indigencia es un estado de una opción.
¿Tú crees? Yo no creo eso.
Yo eso lo he estudiado, o sea, soy libre. Sí.
En Estados Unidos hay indigentes por libertad y aquí en España hay gente que está en la calle porque quiere que esté en la calle.
Indigentes sobrevenidos por las imperfecciones de la economía del libre mercado, y para eso están los estados. El modelo europeo, que es la socialdemocracia, no olvidemos que no es el neoliberal, que es otro concepto, distinto. El americano, ni el Corea del Norte, que es el Estado lo es todo. El modelo europeo encarna la socialdemocracia, donde acabe el PSOE e incluso el PSOE con la cuerda de Sánchez, de hoy.
Socialdemocracia y liberalismo es parecido.
Yo creo que perdón, no, pero insisto, eso me parece un momento, una falta de respeto. No, pero para que veamos.
Me parece una falta de respeto.
Si desciframos.
Yo nunca me referí a Aznar y hablé de él como la cuerda de los que están detrás de Aznar. Déjame
terminar la idea.
No, yo estaba de acuerdo con tu razonamiento.
No, pero perdóname. Europa no es el modelo neoliberal.
No, no, yo lo sé perfectamente Estados que Unidos, no es el
ni
modelo.
Es el de la plena intervención del Estado como Corea del Norte o como Cuba o como Nicaragua, que es el papá Estado el que lo hace o lo quiere hacer todo. El modelo europeo es la socialdemocracia, y la socialdemocracia encarna los partidos democráticos de derechas y de izquierdas, y que naturalmente lo que dice que falta un modelo liberal, no leo neos, más allá de lo liberal, sino liberal en la Europa, en Europa, en España, porque necesitamos pensamiento y capacidades para poder generar riqueza y estado de bienestar. La libertad, ten en cuenta que la etimología del concepto liberal nace de la libertad. No nos gusta que el Estado nos tutele cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y no nos gusta que el Estado nos diga cómo tenemos que educar en la formación del sexo. No nos gusta que el Estado nos diga que aún nuestros hijos con 14, 15 años pueda ir a cambiar de sexo.
Que no debe ser,
sin contar con la familia. Claro. Ese tipo de cosas se defienden también en desde la perspectiva... liberal.
En suma, a ustedes lo que no les gusta es que exista el Estado.
No, el Estado.
Claro, eso llevar al extremo.
El
estilo que llega de uno otra vez.
Y lo que tratan cuando están en el Estado y en las instituciones del Estado es de adelgazarlo lo máximo posible. Es decir, que el Estado sea simplemente
para corregir las imperfecciones.
Un jefe de empresa en el que se siga respetando
las reglas del juego,
las diferencias sociales, las diferencias económicas,
las imperfecciones,
eso no son imperfecciones, porque si todo el mundo naciera igual, me podrías hablar de imperfecciones. Si todo el mundo naciera con las mismas posibilidades, podrías hablarme de imperfecciones. Pero no todo el mundo nace ni con las mismas posibilidades.
Por eso está la diferencia.
Por eso
son las imperfecciones.
Por eso es necesario el Estado.
Por eso hay que corregir. Venga, que te bate y ahora escuchemos a Javier que está.
Lo que quieren ustedes es neoliberalismo puro.
Eso lo estás poniendo tú. Yo no le he oído eso.
Yo pienso que estamos en un mundo ya en el que las etiquetas han desaparecido. Ni hay izquierdas, ni hay derechas, ni hay liberales, ni hay socialdemócratas, simplemente hay gobiernos en los cuales yo particularmente doy muchísima importancia al tema de la libertad individual, y que de alguna manera esté en Europa mismo, esté gobernando, sea un gobierno de una tendencia que decimos que es una tendencia de derecha o de izquierda, las políticas sociales se hacen igual. Bueno. Por unos o por otros. Sí, al final se hacen mal las políticas sociales y económicas llegan a ser prácticamente las mismas, ¿no? Hay distintas diferencias, es decir, en el hecho, por ejemplo, de que por eso se han sacado temas para crear esa división, porque las izquierdas, los liberales, la socialdemocracia ha desaparecido, por eso han creado ya para dividir y confrontar el tema del cambio climático, el tema de la memoria histórica, el tema de tal, para confrontar y decir uno está de acuerdo o no está de acuerdo, porque el otro ha desaparecido.
Las políticas sociales de Ayuso son unas políticas sociales estupendas, son exactamente iguales que las que hace un gobierno de izquierda.
Tienen la mejor sanidad de todo Europa.
Del mundo, sí, vete allí a Madrid.
Hombre,
vete para que veas las manifestaciones de 2 millones de personas, porque tienen la mejor sanidad.
Vete aquí al de Canarias.
Porque la ha privatizado.
No, pero vete al de Canarias.
¿Quieres que te mande un vídeo de lo que ha hecho Ayuso en Madrid con la sanidad?
Ponte malo para que veas tú dónde resuelves.
Yo no voy a Cuenca, que no. Esperen, voy a Madrid.
Claro. O sea, ¿la sanidad en Canarias está mejor que en Madrid?
¿Cuánta gente de Madrid viene a Canarias a operarse?
Los tiempos de espera son las mismas en Madrid que aquí.
Las posibilidades y las instalaciones y las infraestructuras de Madrid son las mismas que las de Canarias.
Lo pregunto.
Oye, entonces,
cuando haya
igualdad de infraestructura, cuando haya igualdad de medios, entonces hacemos comparativas. Pero mientras no exista esa igualdad, no podemos hacer comparativas, porque los términos de la comparación son completamente
iguales. La sanidad de Hierro tiene más medios por persona que en ninguna otra parte de España y no es la mejor sanidad.
¿Cuál?
La del Hierro.
La del Hierro.
Tiene más número de camas en hospitales que en ninguna parte de España.
¿Y? En el Hierro se mueve mucha gente.
Es que lo de los recursos y los medios hay que compartir.
Tú tienes un dinero y prefieres invertir en una cosa en otra. Si la sanidad la tienen aquí medio abandonada, porque sí que está medio abandonada, porque
aquí está los medio abandonada,
el tiempo de espera
lo que
no hace mucho tiempo
lo que está es un tertuliano que hace es una cosa
distinta. Hace un par de años un tertuliano de aquí le dieron un tiempo de espera para hacer una operación de colon. Me parece que fue de colon.
No le dieron tiempo de espera para una operación. Le dieron tiempo de espera para una colonoscopia.
No, bueno, no lo mismo. Dos años y pico. Llamó a un amigo que tenía en el País Vasco y dijo, oye, ¿cuánto tiempo de espera hay para esto en el País Vasco? Y dice, en semanas.
Sí, claro. Y los recursos son los mismos. No sé. Me vas a hablar del País Vasco.
Ya has empezado a criticar tú a Ayuso. Sí, pero Ayuso. Pero te digo que la sanidad en
no hace
en
falta irse al País Vasco. Te vas a una privada y te la hacen en una semana.
No, no, yo digo pública. Yo digo pública.
Ya, pero es más caro irse al País Vasco, es más caro el billete de avión que llamar por teléfono a una clínica privada aquí y te hace una colonoscopia en 7 días.
Bueno, pero yo estaba hablando de la pública, de la sanidad pública.
Ya, pero hay que coger un avión a Bilbao.
Entonces, ¿qué es? Son recursos hay. Lo que depende luego es dedicar de alguna manera tus preferencias en el presupuesto que tú tienes. Es decir, yo tengo dinero, lo dedico a carreteras y dejo la sanidad, o lo dedico a sanidad y dejo las carreteras, pero dinero hay, y luego está lo que decide los gobiernos en qué lo van a emplear.
Que si la calidad dinero, de la sanidad pública, que si hay dinero en España y en Canarias y en Tenerife. Yo tengo sanidad privada también y yo me tuve que hacer una colonoscopia. ¿Quién mejor? Jimeno, en el Hospital General. ¿Tú me entiendes? Es decir, tenemos los mejores profesionales, pero falta una dotación de recursos espectacular.
Y faltan recursos humanos, faltan montones de cosas.
Los que salen en España se van para extranjero porque les pagan mucho más.
No trabaja, son políticas.
Recuperando la pregunta anterior.
Pero que teniendo gabinetes como tenemos en el hospital universitario, lo que no puede ser es que estén trabajando menos de 24 horas diarias cuando hay lista de espera.
Claro, sí, especialmente teniendo equipo. Las instalaciones tienen que estar 24 horas.
¿Se hace usted una colonoscopia dentro de 6 meses o mañana a las 3 de la mañana? Recuperando la cuestión anterior,
que quiero, decía que tanto los gobiernos de que consideramos conservadores o socialdemócratas o comunistas, lo que tú quieras, depende, ya son iguales a nivel de aplicar las condiciones
los comunistas
sociales.
No te entiendo.
En políticas sociales, me dice.
En políticas sociales.
Yo creo que no. Ahí hay como colectivo LGTBI, feminismo, violencia de género, que dependiendo de la ideología le pone más recursos o menos. Al final es lo que cuenta. Política es presupuesto. Y desde luego hay formaciones políticas que no le pondrían el mismo dinero que se está poniendo ahora mismo en políticas de igualdad, en políticas de
LGTBIfobia.
No digo que esté mal, pero que no están todo el mundo igual, no.
Pero para sacar qué beneficio. Tú inviertes potencia para hacer qué beneficio estás haciendo.
Esa es la discusión. O sea, la discusión es esa precisamente. ¿Qué es lo que distingue a un gobierno de otro? Pues las políticas. Las políticas se basan en los presupuestos. Y unos ponen partidas para acá y otros ponen partidas para acá.
400 millones para publicidad en igualdad.
Y no es lo mismo.
Ese es el debate.
Y no es lo mismo un gobierno de derechas que un gobierno de izquierda.
400 millones para igualdad en publicidad.
¿Y cuántos puso Rajoy? Vamos a buscar cuántos se gastó.
Una décima parte,
vamos a ver cuántos,
es que
vamos a ver cuántos se gastó, ¿no?
Porque es que
¿por qué tenemos que hacer la comparativa con Rajoy?
Claro,
no había ministerio.
Porque teníamos que llamar Feijóo. Los otros gobiernos no se gastaban nada en publicidad.
Que todo el mundo ha gastado.
Todo el mundo se gasta en publicidad y pone vallas de lo que hace.
No, el gobierno anterior se gastaba
el dinero. Pero ese dinero no va a los medios, todos los medios, va a unos cuantos importantes.
Hay una evolución diferente.
Eso va a empresas que están ahí y están presionando.
La gente radio no ha venido
del Ministerio de España, ¿no? Del Ministerio del Gobierno de España. Estamos en la cola, ¿eh?
Pero porque no me habías dicho, porque yo llamo a Pedro Sánchez y mañana esto tiene una inyección.
Es que ha dicho Pedro Sánchez que dice que esté Javier Aquino.
Esos son los privilegios que gestionan las políticas actuales.
Sí, eso es verdad.
Es que la diferencia de dónde va a acabar el sueldo de la publicidad está en la finalidad, que si un partito lo tiene para mejorar la convivencia social y el otro para adoctrinar una sociedad. Allí está la diferencia.
Es una de las diferencias.
Es horroroso.
Bueno,
eso
señores, podríamos estar hablando hasta mañana por la tarde, pero tenemos que marcharnos. Así que convocarles para la semana que viene, si lo tienen a bien. Y volveremos a hablar de lo mismo, porque esto va a seguir estando.
Y el argumento tuyo es un argumento verídico.
Sí.
Está claro, ¿no? La ultraderecha no adoctrina.
No, si tenemos tiempo, ya.
Eso no adoctrina, ¿no?
Todos.
Si tenemos tiempo, la próxima vez voy a desvelar esa grande mentira, que los de izquierda son del progresismo y los de la derecha son contra la derecha.
Bueno, es verdad, yo estoy de acuerdo con Chano, que todos quieren adoctrinar y todos usan los medios.
No, eso no lo comparto, porque no es así.
Todos los que lo dejan.
Adoctrinar y ocultar la verdad.
Sí, sí.
Pero todos.
O sea, el populismo, no es un instrumento de la extrema derecha, que va.
O que va, el populismo de izquierda no existe.
Todos los sociólogos del mundo están equivocados.
Giovanna Leti, un beso. Hasta la semana que viene, Chano Chévez. Hasta la semana que viene.
Otro beso, no pasa nada. Beso,
que me gusta más pesar a Giovanna de momento. No. A no ser que las políticas de adoctrinamiento de la izquierda me digan que está mal. Me gusta más pesar a una mujer que a un hombre.
Yo no estoy hablando de besos de amor, estoy hablando de besos de afecto.
Besos de afecto para todos. Don Javier Escudero, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y don Jorge Violán, que se lo siga pasando también como se lo pasa aquí. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife. José Reyes, de todo, y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana.